Studio Robota presenta Perdidos en el Éter.
Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kirby y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Miren, Diego, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
¡Macho! Lo que yo siempre quise. Y mirá, nos hizo unos Jetpack de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbres de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que es corruptela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Puedo identificar los 852 millones de tonos de gris que Zack Snyder usa en sus películas.
Bueno, grises, termino cosplay para todos. Me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para conocer a este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 346 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
¿Cómo les va a mis estimadas huestes trasplatinas de Perdidos en el Éter?
Muy bien, aquí andamos.
Muy bien, fabuloso, fabuloso.
Ezequiel por ahí y Mael segundo hablando. Gracias por estar esta noche por acá. Les voy a ir recordando, el profesor Dinosaurio debería estar durmiendo, pero hace un rato me mandó un mensaje de WhatsApp desde el piso de arriba.
Las familias modernas de tecnología.
Sí. Porque aparentemente el videito que hice con el jingle de Maneco salió en un portal de noticias.
Hermoso.
Vos sabés que por un momento es un jingle, busquen, votá Maneco. Ya hay un loop, alguien hizo un loop de una hora.
Está muy bien.
Pero el mío, y hay un par de videitos más, pero el mío tiene como 4.500 visitas ya. El video. Por un momento, es un jingle de un político uruguayo del interior que es maravilloso. Y yo hice un videito. Anoche me acosté tarde por hacer el video. Y por un momento consideré colgarlo en el perfil de Perdidos. Porque sabía que iba a traer una visita. Pero después dije, no corresponde.
No sea cosa que después piensen que tenemos afiliaciones políticas.
No, pero tampoco. Por más que fuera una joda, no era el tipo de cosa que hacemos acá. Y ahora vos sabés que...
Pero Magnus, él tiene el poder.
¡Sí! ¡Ejimos, boludo!
¡Media pila!
Y como dice el cantante, es un trabajador.
¡Es genial!
Pero... varias personas se suscribieron a mi canal de YouTube, al Magnus.
Solo por eso.
Y yo es tipo, me da lástima, porque es una... yo no subo casi nada ahí. Subí un track de un tema que la otra vez alguien precisaba y no estaba más. Supe subir algunos videos musicales, tipo hechos con cachos de Doctor Who o Star Trek en algún momento, pero yo no lo uso para nada el canal de YouTube. Algún artista callejero que me llamó la atención, he grabado ahí, pero más nada. O sea, se suscriben y no lo van a recibir ninguna cosa.
No, nada, por no el, importa.
Nada, pero bueno, decía que el profesor Nesorio está acotado, supuestamente. Así que yo voy a dar las vías de comunicación. El blog es Perdidos en el Éter, studiorobota.blogspot.com. No sé si nadie, si alguien pasa por ahí, pero bueno. Nos encuentran en Facebook, en facebook.com/radioeter. Y Twitter e Instagram son PerdidosEter. Y después nos encuentran en perdidoseneter.evox.com, que es la casa central de nuestros audios. Y de ahí terminamos en Apple Podcast, Google Play Podcast, Spreaker, Stitcher, TuneIn Radio y Spotify. Y YouTube, estamos un poquito atrasados porque yo estoy subtitulando todavía la entrevista a Janet Paqué. Así que después hay que terminar de subtitular la de David Mack de este programa.
Sí, que nos fuimos al carajo, son como 20 minutos, perdón.
Sí, sí, la de Paqué es de 35, así que...
Claro, bueno. Pero bueno.
Y en algún lado tengo una nota que le hice en 2010 a Peter David, que es como de una hora, la chota la voy a subtitular.
Olvídate.
La chota la voy a subtitular esa. Pero bueno, justamente estamos acá para hablar de Argentina Comic Con hoy.
Exactamente.
Que los amigos Mael y Ezequiel estuvieron por allá. Mael en su rol de tripulante de camisetas rojas.
Exactamente.
Remeras rojas. Sí, sí, sí.
Remeras no, rojas. Camisas nos pusieron en el.
Es remeras rojas.
En realidad es remeras rojas, pero en la Comic Con nos dijeron camisas rojas.
Porque, lo que pasa es que toda la vida dije camisetas rojas.
Claro, claro, bueno. Del otro lado del río debe ser así.
No sé, no, yo dije. O es como el programa de unos amigos que yo insisto que se llama Hablando en Cuadritos y es Hablando en Globitos.
Cabrón, bueno, también. Sí, era como dicto.
Dicto. Ah, ¿ves? Ahora solo puedo decirlo bien.
Bien.
Me corregí, bueno. Y solo puedo decirlo bien. O Latveria.
Claro, sí.
Pero bueno, estuvieron por ahí y vamos a tener también el amigo Pablo Praño. Bueno, Mael fue a hablar, a dar una charla con Remeras Rojas, que tengo entendido que salió muy linda.
Salió muy divertida.
Sí. Después nos contás un poco más. Y de paso los dos aprovecharon para hacer notas a David Mack, a David Baldión, a Javier Garrón, otra gente que las vamos a tener por acá después. Pero también va a estar Pablo Praino, que fue con Paua, fue Fiorella también ahí. Y nos va a contar Pablo un poquito qué es lo que vio en la convención. Por ahora vamos a poner un poquito de música antes de pasar a eso, que no tiene nada que ver con Argentina Comic Con, porque es una banda colombiana que yo elegí, que se llama Sistema Solar, que hacen una suerte, no sé cómo llamarlo, porque es como una especie de cumbia colombiana, pero tiene elementos poperos y electrónicos, o no sé, electrónicos, pero así medio funky. Y el tema se llama ¿Quién es el patrón? Lo venía escuchando el otro día cuando vine a armar el guión del programa, y ta, pongo eso, porque sí. Porque se me cantó.
Obvio.
Vamos con eso y después sí, lo primero que vamos a estar escuchando sobre Argentina Comic Con. Perdidos en el Éter.
Me tocó la.
¿Quién?
Con la mercancía.
viene buscando a un gángster.
Perfecto, reunidos todos, tenemos al señor Pablo Prado por acá, ¿cómo le va?
Aló, ¿todo bien?
Bien, bien. Gracias por estar acá con nosotros, Pablo. Yo soy un amigo de la casa. Y bueno, para charlar un poquito de lo que vieron desde puntos de vista no ideales porque estaban laburando, ¿no? Pero contar un poquito de lo que vieron en Argentina Comic Con. ¿Dónde era?
Centro en Costa Salguero.
Está, es donde fue la otra vez que fui yo. Sí.
Sí, sí, es donde se hace siempre.
Un acceso de mierda, digamos.
Posta.
Sí. Ah, pero tienen un lugar de comida muy lindo mientras vas llegando, que es Trixie, que fuimos a cenar ahí con varios amigos varias veces.
Sí, eso es cierto. Tienen lindos lugares, pero la verdad que el acceso es una cagada. Es una de las peores cosas que tiene el evento, ¿eh?
Sí, no, es que aparte hay que moverse pila, incluso donde si te tomás algún ómnibus siempre vas a tener que caminar fácil 5 cuadras después.
Con sí, suerte.
Es medio para el lado de Seiza, sí. ¿Puede ser?
No, de Aeroparque.
De Aeroparque. Sí. Recuerdo que era cerca de uno de los aeropuertos, pero no de cuál. Bueno, no sé quién quiere arrancar.
Depende, sí. Es más, depende de dónde estés, si tenés en algún lugar alguna charla que esté muy cerca de alguna de una ventana o algo por el estilo, se escucha, no sabía, zarpado.
Bueno, no sé quién quiere contar, quién quiere arrancar contando un poquito.
Yo estoy muy del otro lado del mostrador, así bueno, que prefiero no, que arranque con algo más general.
Ese hoyo
creo que ese fue el que fue más público, ¿no?
Yo fui el viernes, caí tipo 3:00 más o menos. Y fui derecho a, bueno, caí a la charla de David Baldeón y Javier Garrón, que estuvo bastante bonita, contando cada uno sus anécdotas, bueno, de cómo empezaron, y me quedé en una charla tras otra, recorrí un poquito los stands, vi que había, bueno, a la entrada están todos los stands de las, digamos, de las cosas relacionadas a canales de TV, digamos, y series y esas cosas. Y después estaba como en el salón donde estaba todos los negocios que vendían cómics y libros y merchandising vario, no necesariamente oficial, digamos.
Sí, para nada oficial.
Claro. No necesariamente oficial. Tan, tan, tararán, tan.
Posta. Cuando me quedé ahí la charla, que fue la de Javier Baldeón, después la de David Mack. Después vino Phil Noto, si no mal no recuerdo.
Sí.
Después estuvo esa de Sherlock Holmes, que vi el final, porque no me sé, yo fui a recorrer un cacho, porque no sé ni qué. Y después que ahí recorrimos un cacho con Mael, que fuimos al Artie Sally, a decirle a David Mack que nos espere, básicamente.
Específicamente negro, esperaron para hablar un rato.
Sí, tal cual. Y bueno, ahí se ve un montón de, bueno, y después, bueno, que lo, de, después cuando lo entrevistamos a Coso, pues recogimos un, recogí un cacho, bueno, lo saludé ahí a Don Praino, le compré un par de pegotines. Este, y el librito de Tokusatsu.
Edición limitada.
Edición limitada de Comic Con. Este, bueno, se veía un montón de gente, la verdad que eso sí, bueno, cada uno vendiendo sus cosas, haciendo su, bueno, su arte, ¿sí? La cagada para hablar era que estamos al, en, o sea, decir, a 30 metros de el salón donde está el auditorio, que era donde está el cosplay. Y el ruido, obviamente, no había ningún tipo de aislación, entonces tipo están cada uno con, o sea, cada vez que pasaba algún cosplayer con su presentación, estaba la música a todo lo que da, y bueno. Eso era un poco incómodo.
Rompo una lanza para decir que no era exclusivamente con el cosplay. Cada vez que venía un tráiler de It o venían un teaser de Carl o de los chicos de It o lo que viniera,
quería matar.
Sí, no. Aparte tenían unos bajos impresionantes, tanto que temblaban, nuestro stand temblaba y caían cosas.
Bueno, es como
lo peor de todo. Lo peor de todo me parece que era que estaban al lado de lo del Artist Alley, ¿no? Digo, claro. Eso. La exposición horrible.
Bueno, igual tenía mucha más presencia que en años anteriores. La vez que yo recuerdo hubo un Artist Alley que era una L en una esquina, era literalmente un alley. Y realmente estaba en parte escondido.
Con lo de los parlantes pasa un poco parecido a DJ Manos de Playmobil Manco. En Montevideo Comics, que lo hemos dicho en el programa de Montevideo Comics, que primero que nada no saben enganchar, pasan cualquier cosa en cualquier orden, pasan música, se ponen a pasar Rammstein y qué sé yo, que está todo bien, pero no en una convención cuando querés hablar con los clientes que se acercan al stand o claro. Cuando querés hacer notas.
Claro,
yo traté
bueno, de hacer notas nuestras. Una nota nuestra que hicimos con ese, se va a escuchar un montón de eso.
No, pero se escuchan bastante mejor que lo que se pueden escuchar las que traté yo, algunas que traté yo en Montevideo Comics. Las que se escuchan bien que hice Montevideo Comics es porque me llevé a la gente para un lado donde no había tanto ruido. Pero qué sé yo, más allá de la prensa, tienen que acordarse que la gente los está tratando de charlar con la gente también.
Claro, sí.
Mínimo decirle el precio de las cosas, así que te escuchen.
Por lo menos.
Claro, sí.
¿Qué vieron de cosplay?
Yo tengo historias muy graciosas de eso. Pero
bueno.
Dele.
Yo voy poco, así que.
Yo, de hecho, casi vi una cosplayer que sigo hace un tiempo. La vi al pasar, pero como tenía que estar firme en el stand, no pude. Bueno, no puede ser, le terminé mandando un dibujo por Instagram al final. Pero algo que pasó, por ejemplo, fue que nos encontramos con Rodrigo y con Dani. Fue todo un friki bus en patota.
Bueno, estaba el friki bus, claro, fue todo un friki bus. La gente de Mixema armó un bus desde acá de Montevideo, sí.
Ajá. Y varios de ellos, por no decir la gran mayoría, cosplayers. Y algo que pasó fue que, por ejemplo, Rodrigo estaba por Corroso, un cosplay que ya había usado anteriormente, pero se recontra sorprendió gratamente.
Y estaba hermoso, ¿eh?
Y todo el mundo estaba re emocionado de verlo, le pedían fotos todo el tiempo. Y teníamos, bueno, una amiga cosplayer que normalmente tiene más, llama más la atención por acá, que se sorprendió de que le llamaban más la atención Rodrigo con ese cosplay que ella. Y yo decía, fue qué raro esto. Y en una de esas, cuando tuve que ir a... No me acuerdo qué era, pero me perdí porque estaba lleno de gente. Igual no tan lleno a morir como otras veces que pensaba, pero aún así era... el domingo se agotaron las entradas. Era tremendo. Y lo que pasó es que en un momento estaba caminando y de repente... Me perdí y de repente veo tipo dos chicas cosplayer que estaban ahí como muy cerca, como mimándose, y yo diciendo, ay, qué linda la diversidad. Y de repente me doy dos pasos y veo como la misma escena de vuelta, pero con otras cosplayers, y eso anda, ¿qué está pasando acá?
¿Error de la Matrix?
Y no, y resulta que me había metido en el callejón de los cosplayers y era como una sesión de fotos que estaban haciendo con todas las cosplayers sexys, como en esta especie de Yuri, Echi Yuri cosa. Y entonces estaba de repente, cuando me di cuenta que había como 6, 9 que estaban, aparte, súper producidas y bastante llamativas. Es onda, ah, claro, con razón todo el mundo le llama la atención el cosplay de Porco Rosso. Un cosplay large size, cubierto, y todo eso, y es onda, claro, esa es la cosa que ellos no ven todos los días, el resto están llenos de camiones. Había una vampirela, por ejemplo, y estaba Ana Bertola de Red Sonja, y estaba, ¿quién más? Bueno, la cosplayer esta que sigo estaba de Samus Aran con el traje de Zero Suit, y...
cubre todo, ¿no? Pero es apretadito.
Sí, 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 pero pila de trajes producidos por ese lado. Y bueno, Argentina. Llamaba pila de atención por ese lado y a la vez tiene pinta que están tan hartos de ver eso todos los días.
De ver gente en bolas.
Pero, onda, qué cosas que recuerdo.
Igual el de Porco Rosso estaba muy bien, ¿eh?
Sí. Bueno, había una doctora, un doctor número 13, 14.
Sí, la doctora
13. Judy, ¿cómo es? ¿Qué tal? Saqué una foto en el momento, estaba como re contento de haber visto, porque aparte estaba idéntica. ¿Y qué más fue que estuve viendo así que me había llamado la atención? Bueno, tal, amigos de acá que fueron, por ejemplo, con cosplay de Scorpion. Teams enteros de Spider-Verse, sí. Había también, como siempre, lo gracioso es pasar por la cafetería y encontrarte a Black Widow y a Spider-Man tomando un mate, viste, sentados en una mesa junta. ¿Y qué cosa sí? Estoy tratando de acordarme, sé que había visto algo que me impresionó a nivel de escala, tamaño, es decir, mira, qué zarpado eso, pero no me acuerdo en este momento, tengo más como recuerdos de cosas chiquitas. Ah, por ejemplo, cosas que me acuerdo de haber encontrado que me llamó la atención. Habían dos mamás Miss Increíble llevando a sus hijas Violeta y después también mismo rango de edad, te hablo de que las Violeta andaban cerca de los 10 años por ahí, pero habían tipo dos trajes, me acuerdo que eran diferentes porque una tenía tipo licra y la otra tenía tipo spandex o látex y era como materiales muy diferentes de shiny y es como, pa, mira qué raro todo esto. También de vuelta a Argentina, tienen otros materiales más a mano para hacer varias cosas. La verdad que me impresionó pila la convocatoria en general, porque aparte el sábado estaba en la mague de paro, que se canceló tipo horas antes de que arrancara el paro.
Ah, sí, para llegar hasta ahí.
Y estaban viendo el tema aparte de cambiar entradas, para usarlas el viernes y cosas por el estilo. Y el viernes estuvo bien.
Sí, eso, lo del paro está bueno decirlo, porque la verdad que la Argentina Comic Con venía planeando la fecha hace muchísimo.
Sí, es complicadísimo.
Y de repente salió esto, del paro, ¿no? Que iba a ser para el sábado. Pero ahí también está la cosa de que el paro también se sabía hace muchísimo.
Bueno, sí.
¿No? Y lo seguían vendiendo. Pero digo, hace muchísimo en serio, ¿eh? Digo, hacía como 3 meses que se sabía que el 25 iba a ser paro. Entonces una de las cosas que pasó es que dijeron, bueno, las entradas para el sábado las vas a poder canjear en cualquier momento, una sola vez, digamos. Digo, si vos habías comprado entradas para el sábado, podés hacerlo, digo, venirte el viernes, por ejemplo. Y nosotros que estábamos con la charla de Remeras Rojas, que era el viernes, la verdad que nos vino re bien, porque había mucha gente, a pesar de que el mismo día habían dicho que se cancelaba el paro, entonces pero hay mucha gente que ha ido igual, ¿entendés? Entonces a mí por lo menos me vino bárbaro, pero y así todo tampoco hubo tanta gente el viernes. Pasa que la Comic Con tiene algo que es que los viernes, que es día laborable,
¿no?
Claro, empieza a las 10 de la mañana.
Sí, ¿quién debe haber a esa hora ahí?
¿Quién carajo va a esa hora?
No, el viernes arranca al mediodía. El sábado y domingo es que arranca a las 10 de la mañana, y lo sé porque el sábado no lo sabíamos. Y llegamos tarde para estar.
Y llegaron tarde.
Está, pero el igual, domingo ¿quién no cometimos el mediodía mismo, un viernes?
Esa es otra. ¿Quién va al mediodía un viernes? Es muy raro.
O sea, tenés que poder, o sea, o ser, o digamos, o no o ser estudiante, digamos, o poder, o laburante,
no,
y
no trabajar.
Sí, bueno, sí, tenés algún otro horario, claro, pero en claro. General.
Sí, es un día, es como complicado, un viernes al mediodía.
Sí, bueno, aprovechamos justo, Mike, contanos un poquito sobre la charla.
No, estuvo linda, ese estuvo, respondió bien una pregunta y se llevó unos premios.
¿La cervecita? Sí,
la cervecita. La cervecita Klingon, sí. La verdad que estuvo bien, se notaba que, a ver, en la Comic Con no hay no hay charlas de Star Trek, nunca. Para hacerlo más fácil. Por lo cual se notaba que la gente no tenía la más puta idea. Digo, eran de los 50 por ahí que había, eran 10 que sabían que de qué era íbamos. Después el resto no. Y eso se notó bastante. Pero a la vez está bueno porque marcamos como una vuelta, ¿no? Digo, en esta primavera Trek que estamos disfrutando, está bueno que haya... Que haya algo, digo, porque presentamos algo especial, digo, fue hablar, digo, siempre normalmente los fan club tenían stands y demás. Sí. Pero nada más que eso, ¿entendés? No había charla, no había actividades Trek. Y bueno, parece que gustó tanto que ya para la de diciembre tenemos otra vez, estamos invitados otra vez. Sí, excelente. Sí.
Me parece muy bien.
Así que bien.
Bueno, vamos a escuchar un par de las notas, que hicieron con Andrés Lozano y con Robela, historietistas argentinos, uh-huh. Y después
los amigos.
Después Pablo nos puede contar un poquito sobre la parte de Artizal y eso.
Bueno, estamos acá con Andrés Lozano en la Argentina Comic Con.
¿Cómo va?
Gracias por charlar un rato. Contanos un poco, a ver, primero,
sí.
¿Qué estás presentando hoy específicamente en Comic Con?
Estamos presentando 18 Guadañas, que es una antología de historietas nacional de terror, de historietas de terror. Algo de humor tiene, pero la mayoría son historietas de terror unitarias que empiezan y terminan, y la debes hacer una por año, como un anuario del panorama historietil nacional.
Aparte grueso, lindo.
Sí, 180 páginas, blanco y negro.
Aparte bocha de gente.
Sí, la idea era que seamos muchos al principio, por lo menos, y después ir sumando por ahí más páginas a medida que van pasando los años. Esto es un proceso de largo plazo, grosso.
¿Pensaste para largo plazo?
Grosso. Okay. El hecho de que sean 18 no corresponde a ningún número en especial, es más que nada la cantidad de historietas que reunimos, que dan nombre al álbum. El año que viene será 19 o 20, se verá.
Lo que sea.
Lo que vos puedas comprar o que no continúe.
Bien.
Que te devores de una.
Bien. Lo dijiste, lo vamos a decir ahora, lo dijiste fuera del aire,
Sí.
Llamaste surgió? Amigos.
Exacto.
Llamaste muchos amigos.
Muchos amigos y gente que realmente por ahí no está tan publicada acá en Argentina, que labura para Italia, por ejemplo, está Marcelo Valentini, que labura para la Eura, pero no tiene cosas acá. Y a mí la verdad me interesa eso que viste que hay como un nicho de dibujantes que trabajan para afuera, que no tienen nada y tal, y que son muy talentosos. Y yo la verdad tengo amistad con varios de las clases, yo doy cursos en la Escuela de Historieta, y la verdad que ahí conocí a Marcelo y le ofrecí, y después gente que se va sumando, que nuevos talentos también, que se sumaron aparte de los amigos. Igual la idea inicial surgió porque yo vi una antología japonesa de Junji Ito, ¿lo conoces?
Me mataste, ¿no?
Bueno, es uno que hace lo mismo, pero solo un autor, y varias historias de terror. Y dije, para, esto puede ir, y creo que a todos les gustaría dibujar ese tipo. Si tengo así historias de ciencia ficción, a alguno no le va a gustar.
Claro, pero el terror es como más universal.
A todos les gusta. Entonces, la idea es que al dibujante le guste, y que este proyecto arranque de cero y vaya creciendo. Y también la idea es juntar a los chicos de La Fosa. La Fosa es un colectivo editorial, o sea, son varias editoriales de libros de terror, que son novelas, o sea, son novelistas ellos. Claro. Tenemos a Rubén Rizzo, a Alan Soto, a Gonzalo Ventura. Y la idea es que ellos sean guionistas de los dibujantes, que son amigos.
Claro.
Hacer el tándem, no que el dibujante haga su guión. No, que vemos guionista como los yanquis, que junta guionista y dibujante. Y que se conozcan y que laburen juntos y que empiece a generarse un equipo.
Wow.
Esa es la idea.
Buen proyecto.
Muy bueno.
Es raro, digo, porque mucha de la gente que te llamaste para que dibuja ya son sus propios guionistas.
Muchos sí.
Tuvieron que bajar, ¿no?
No bajar. Incluso hay una estrella que hizo, por ejemplo, Javier Robela, que el guion se lo hizo Gonzalo por teléfono.
¡Ah, buenísimo!
Digo, es moda la historieta. Claro. O sea, se generó esa sinergia interesante. Yo, por ejemplo, hice un guion para Leta Vidal, que es un guion de 2 páginas, que lo hice con Gonzalo, pero me acreditaron a mí como guionista, digamos, Y la idea es esa, yo jugar el papel de guionista siendo dibujante y ver qué pasa con... O agarrar un guión de Gonzalo y yo dibujarlo, no sea mío. Jugar un poco al equipo entre dibujante y guionista. Y después tenemos en la editorial de Santa Juana, que yo me asocié con los chicos, también un muchacho que se llama Martín Blanco, que trabaja desde España, que labura muy grosso el tema del diseño. Yo dije, por favor, todas las historietas con la misma tipografía, el mismo diseño... Que vos veas algo armónico, no sé si vieron las antologías suelen ser.
Sí, porque cada uno tiene su sistema, sí, totalmente.
O sea, que esté todo unificado, que haya separadores, que sea algo prolijo. Y surgió algo muy prolijo y que va a ir mejorando. Hay cosas que no pudimos hacer que terminar de unificar el concepto, pero ya queda para el año que viene. Ya está, así que sí.
Y va a ser un anual seguro.
Un anual seguro, y la idea es que a ver si puede hacerse más. Claro. Pero bueno, va a esperar a que esto tome vuelo y que la gente lo apoye. Y hacer una actividad más grande e ir probando a ver qué pasa. Pero es algo nuestro, quiero decir, no hay personajes, ¿se entiende? No es la adaptación de una película, no. Es algo en donde vos tenés que contar una historia de máximo 8 páginas, meter al espectador en una historia de terror. Está perfecto, que funcione. Totalmente, es así. Esa es la idea.
Bien. Lo otro tuyo, que es distinto, muy distinto.
Es para adultos, aclaremos.
Claro, va a ser, obviamente, en tu terror, aparte para adultos.
Para adultos, sí.
Y aparte de eso estaba Crinchos.
Los Crinchos.
¿Qué onda? Porque tenemos en este momento. Eso te estaba viendo, hermoso. O sea,
esto se viene.
Ya está, bien.
Ya está, en agosto será el nuevo, el tercero.
Grosso.
Que no se va a llamar 3,
¿no?
Una cuestión comercial. No, se va a llamar Naturaleza Salvaje.
Ok.
La idea es, en realidad, cada libro que sea una invitación a leerlo nuevamente, porque si vos generás continuidad, es más difícil.
Sí, que
es más difícil con los
libros. Tienen que comprar.
La verdad, no es necesario, ni siquiera con el 1 y el 2, leer el 1 o el 2. No, puedes leerlo porque son tiras unitarias sobre la evolución animal que te van divirtiendo y vas entendiendo de qué va tratando y te va invitando a leerlo.
¿Quién te va a editar?
Comic.ar.
Sí, o sea, sí, el 3 también.
El 3 es Working Title.
El Working Title 3 también.
Sí, sí, sí.
Bueno, buenísimo.
Sí, sí, sí. Así que ya estoy laburando en eso, pero tengo 2 meses para terminarlo.
Oh,
sí.
Ahora ya estás dibujando ahora.
Sí. Igual se viene. O sea, ahora quiero hacer también un libro de actividades con los personajes. Quiero seguir trabajando con los personajes.
Claro, tu universo, digamos.
Claro, pero también como una cosa para que los aprendan a dibujar, que los chicos aprendan a dibujar. Animales, personajes, como que sea un libro interactivo, aparte de ese libro del tercero. Así que estoy laburando
en varias. Aparte de historieta, un libro más didáctico.
Sí, así que estoy preparando eso, que ojalá que lo quiera editar Comicar después del tercero, ¿no?
Vamos a ver cómo sale. Onda,
claro. Sí, la cosa es seguir dibujando y seguir avanzando y tanteando para dónde va también el público, a ver qué le gusta y qué se puede hacer.
¿Cuándo empezaste con los Crinchos? ¿Cuál el primer número? ¿Cuándo fue?
Igual, el primero es del 2013, pero se publicaba ya en la revista Comic.ar claro. En 2011.
Ah, 2011,
claro. Y los personajes los empecé como en el 2001, 2002, o sea que vienen de hace rato como algo animado, lo empecé como un dibujo animado, después yo hacía animación hace muchos años, y empezó como eso. Y después lo trasladé a la historieta porque es como más rápido que una animación.
Sí, necesitas menos gente también.
Sí, igual ahora
cambió la cosa. No, sí. Claro, voy a hacer.
No, por este año vuelvo a hacer algunos cortos con los personajes. Poner unas cosas cortitas para Instagram para promocionar el libro. La onda es que la gente lee historieta, que es todo lo que importa y todo lo que estamos haciendo
más acá.
Y ustedes con el blog y todo lo que se hace es para que agarren los libros, loco. O sea, está todo bien con la animación, me encanta el videojuego, pero si no agarrás el libro, no tenés como el concepto, el objeto, el tema de la predisposición. Y los nenes, especialmente los chicos chiquitos que empiezan a leer, los libros son muy amenazantes. Entonces está bueno que tengan como un intermedio y esa es mi búsqueda. Vamos a ver si los pibes se copan o se van a duro para siempre, no vuelven más. Pero vamos a ver, las nenas se copan, los adolescentes se copan. Igual tengo más clientes adultos que chicos, no sé qué pasa.
Es que está buena, igual está.
No, vos te agradezco, ¿no?
Yo, a mí me gustó más que a mi hija, por ejemplo.
Bueno,
era chiquita, ahora se la tengo que mostrar de nuevo.
No, está bueno eso, sí. Incluso se puede leer, pero después, nada, tenía otra vuelta, sí. Ella va a ir viendo y.
Sí, seguro. Bueno, Andrés, gracias.
A ustedes.
Andrés Lozano. Aquí está. Andrés Lozano en. ¿Cómo era? 18 Guadañas.
18 Guadañas. Búsquenla que hay pocos ejemplares.
Ahí está. Acá estamos con Javier Robela en la Argentina Comic Con. Javier, ¿cómo andás?
Bien, todo bien, muy bien, muy tranquilo.
Bueno, primero contanos qué estás presentando. Supongo que Dante.
Dante, de la misma editorial que edita Dante Elefante, que es Ediciones La Flor, me editaron un libro nuevo que se llama Tirapia. Que son unas tiras de de humor gráfico sin un personaje fijo, o en realidad que hay personajes que van rotando constantemente.
O sea, que eso es lo nuevo.
Eso es lo nuevo que salió ahora, sí, sí, es una tira, es una historia, digamos, no una historia, pero una serie que yo hacía en los 2000, en el año 2000, que lo hice en formato fanzine, llegué a sacar 3 revistitas, y hace un año lo empecé a hacer de nuevo, pero para el Facebook. Tomé el nombre Tirapia, que son tiras de humor, por eso la mejor terapia es el humor, dicen, el humor en tira en este caso, porque son tiras, y nada, en base a eso ahora Edición de la Flor, sí,
buenísimo.
Edición de la Flor tomó la posta y lo editó en formato
libre. Tenés muy buena relación con Edición de la Flor.
Y estoy, sí, estoy del 2010 más o menos con ellos, y estoy sacando un libro cada año, uno de Dante, uno de la Brunella, otro de Dante, otro de Tirapia, y así voy rotando con los personajes, pero uno por año estoy editando ahí.
Bueno, vamos a esa parte, porque lo que tiene es que son muy distintos.
Exacto.
Digo, Dante es muy distinto de lo que es Brunella.
Pero ni hablar de lo que es Ayuta.
Sí. Es otra cosa totalmente. Sí. ¿Cómo haces para lograr tantos registros? ¿Están todos adentro? ¿Tenés inspiraciones distintas? ¿Qué onda? Pues, posta, digo, Brunella es una crítica social recontra dura. Y el Dante Elefante es para pibes.
Sí. Sí, Dante Elefante es un humor mudo, aparte más naif, más, si se quiere, un estilo lo que es la Pantera Rosa, uh-huh. Más para todo chico, para público en general. Y lo que pasa que después también es que me gusta trabajar de distintas cosas en realidad. Y la Brunella o el Oficial Yuta son ya para un público más adulto, que tiene una temática más social, más de la pobreza o la marginalidad o la violencia de género, hasta la violencia policial, el abuso de poder y demás. En realidad me gusta contar todo, lo que pasa es que hay momentos en la vida, digamos, o en el mes o en el año, que tengo ganas de contar una cosa, otro momento tengo que contar la otra, entonces yo voy mechando, no es que estoy haciendo en la misma semana, hago Dante, Brunella, Yuta, Cevita, Nico y Mico.
No podrías con tu cabeza, Mario.
Claro, no. Entonces es como que voy tomándome por etapas, estoy 3-4 meses haciendo uno o dos personajes, paro, después hago Dante, por ejemplo, Dante Elefante ahora hará 5 o 6 meses que no hago nada del personaje. No. Pero sí estoy mucho con el Oficial Yuta ahora, y la Brunella por ahí menos, pero Tirapia, entonces voy mechando, depende de las ganas que tenga, lo que quiera contar, cómo esté de ánimo.
Bueno, eso es lo que te voy a contar. Obviamente te afecta el ánimo, ¿no?
Sí, digo, sí, ni hablar, sí, sí. Sí, sí, es más, hay personajes como la Brunella que surgieron casi como una catarsis que quería contar y explayarme yo en realidad.
¿Funcionó?
Sí, funciona. Sí, funciona porque es una forma de descargarme que tengo. Y después se da ese ida y vuelta con la gente también, en las redes sociales sobre todo, que también sirve para que uno pueda expresarse, contar, charlar, que te cuenten algo. Y pasan cosas locas como con la Brunella, que es una nena de la calle, una nena más marginal, si se quiere, que no tiene que no está muy bien ubicada en la sociedad, que se me acercaron distintas instituciones o gente como para apoyarlos o para usar las tiras para mostrar que entre los chicos, entre los miembros, entonces es como que se da algo muy raro en lo que es la historieta, el dibujo, que tiene una llegada a veces más fuerte de lo que uno piensa también. Pero está buenísimo, sí, y aparte yo lo que hago, el 90% de mi trabajo son mis personajes, mis cosas, lo que a mí me gusta contar. Entonces tengo la libertad total de hacer lo que quiera. Después, si De la Flor lo quiere editar, lo editará, y si no, lo editará como el Oficial Yuta, lo editó la Estereoteca, Cevita lo edita Toin, entonces después vendrá su editorial para editarlo, pero yo a la hora de hacerlo hago lo que tengo gana o como me sale a mí el personaje. En
total libertad.
Exactamente.
Y dentro de los editores que han sacado, ¿te han dejado cosas afuera?
Sí.
Sí. No, esto ya es mucho.
Sí,
¿no?
sí. Creo que no todos, pero varios. Varios me han dicho, mira, este es un poco fuerte. Y en algunos los comparto, porque me da la explicación y comparto y digo, sí, tenés razón. En otros por ahí no, pero bueno, no lo veo mal que tenga una línea editorial. Y aparte es un libro de 90 páginas, 95 páginas de historieta. Si sacan uno o dos, a mí no me modifica el contenido en general, y si al editor sí se lo modifica, lo respeto también.
Hay una que hayas dicho, ¿no? Esta, dejándola porque es muy especial para
sí, mí. Sí, lo he hablado, pero por suerte, cuando yo edité Cevita en Toin, en la colección Toin, el tomo 1. Cuando me dijeron hablamos de editar el tomo 2, en el tomo 2 es una colección de historieta para chicos, en realidad. Y en el tomo 2 lo que pasa es que fallece, muere la abuela del personaje. Y yo cuando fuimos a hablar por el tomo 2, yo lo que le dije es, sí o sí tiene que estar la parte, que es una secuencia de unas 30 tiras más o menos, en la que muere el personaje ese. Si eso no está, yo el libro no lo quiero editar así, porque no. Pero no es que yo me hice el cocorito, sino que se dio la casualidad que el editor lo leyó todo y me dijo, sí, tiene que estar eso.
Claro, es parte de ese
que, exacto, por más que sea... No es que él dijo que no lo quería editar y yo dije que sí. No, no. Yo dije que sí y se lo di. Yo dije, quiero editarlo con esto y se lo di para que lo lean. Y ellos cuando lo leyeron dijeron, sí, tiene que estar eso porque es lo que nos parece que es lo que cuenta la historia, es eso, el libro. Y a pesar de que es un libro para chicos, tiene ese condimento de que cuenta cosas bastante reales o que nos pasan a todos, que les pasan a los chicos también.
También, claro, exactamente, es eso. Que sean chicos no dicen que sean pelotudos.
No, y aparte, el que muere no es el hermano o el papá, muere una abuela, que es algo bastante común en todos los chicos, que la ley de la vida, que el abuelo, el más grande, en algún momento va a fallecer. Bueno, acá pasó eso. Y por suerte el editor tenía la misma visión que yo en ese momento. Si no, sí hubiera sido un problema porque... creo que no hubiera salido el libro en ese sentido, exactamente. Pero por suerte él tenía la misma idea y por más que sea una colección de libros para chicos y demás, él optó por sacarlo así que está buenísimo.
Bueno, otra de tu faceta es de profesor.
Sí.
Para chicos.
Sí, doy para adolescentes también, pero para chicos. Por lo general lo que más doy es para chicos.
¿Y cómo se maneja eso? ¿Cómo se maneja el grupo de niños?
Y a mí me gusta.
Porque es muy difícil, es muy distinto a sentarte vos,
es totalmente distinto.
Pero aparte niños, digamos.
Sí, totalmente distinto. Yo soy docente igual de Bellas Artes, tengo el título, maestro nacional de dibujo. Doy clases en distintos lugares, pero donde doy clases es en lugares, en escuelas o en lugares especializados que quieren venir los chicos a aprender historieta. Entonces es muy distinto a dar en un colegio.
Totalmente.
Este año empecé a dar en un colegio secundario. Y ahí sí noté la diferencia entre una materia por obligación que el chico tiene que venir a cumplirla por la nota, que en un curso donde el chico va porque lo ama, porque lo quiere, porque quiere expresarse, porque quiere sacar todo lo que tiene adentro. Pero a mí me encanta dar clases. Yo doy clases hace muchos años, 12, 15, no sé cuántos años hace que doy clases, y me encanta, la verdad que me encanta. Y la paso
ahí.
A los chicos les encanta también, pero hay momentos que tengo cursos de 25 chicos, que es mucho, es muchísimo. Lo ideal, lo máximo para mí es 18, debería ser, no más de eso, pero se anotan y vienen con un amiguito y que por favor, porque si no, y bueno, vengan, qué sé yo. Y la verdad que por lo general ya se arman grupos divertidos, entretenidos, a mí me encanta, yo la paso bien, ellos la pasan bien y es lo mejor. Y la idea es aprender jugando, que se diviertan. Y que vengan tantos chicos significa que funciona, que le está gustando, que la pasan bien y que juega y que nada. Y después se arman grupitos entre ellos, que arman fanzines, arman en Instagram, que yo no soy del Instagram, yo soy viejo, yo soy de Facebook, encima, viste, más en Facebook. Le digo Facebook y me dice, ¿qué es Facebook?
Existe,
viejo, claro. Choto. Pero bueno, nada, se arman grupitos y está buenísimo eso, está buenísimo. Y aparte es una especie de mi cable a tierra, porque yo estoy todo el día encerrado en el tablero laburando solo. El momento que más tengo vínculo con la gente, relacionado con mi dibujo, pero relacionado con el dibujo, digo, ¿no? Es en eventos como ahora acá, o cuando doy clase. Cuando doy clase vienen los papás, me preguntan cosas, vienen los hijos, los chicos, los alumnos, intercambiamos ideas, aprendo yo, porque me cuentan cosas de series o cosas que yo no. Gravity Fall, por decir algo, yo la vi por los chicos, que ella me lo hablaba, ¿verdad? Y me encantó, me volví loco. Después vi otras que no me gustaron y también la recomendaron, pero está bueno porque empiezo a conocer cosas también que ellos miran y yo por ahí, por mi generación, no las hubiera mirado, y al revés. Y ellos conocen un montón de cosas por venir también, porque conocen cosas que yo les muestro y flashean con historietas francesas, con historietas nacionales que no conocen. Y entonces está buenísimo, es como un ida y vuelta, y en un punto es mi cable a tierra también a nivel dibujo, de estar en contacto con gente y charlar sobre el tema.
Totalmente. Bueno, gracias.
Por favor.
Gracias, Javier Robela, un grosso de la historieta, en serio, te lo digo en serio.
Muchísimas gracias.
Un montón, pero no importa, no es un halago de más. De él pueden conseguir Dante el Elefante, La Brunela. Bueno, Oficial Soto, obviamente, Cevita y su nuevo Tirapia.
Tirapia ahora.
De Ediciones de la Flor.
Exactamente. Exactamente. Muchísimas gracias a ustedes, che.
Bueno, Pablo, contanos un poquito qué había por el Artisal y qué tal la respuesta al público y eso.
Variada, enorme y tremenda. Para mí también es la primera vez en la que pasé tanto tiempo en un Artisale y de Argentina, porque directamente yo nunca había estado en la Argentina Comic Con como expositor. El año pasado fue la primera vez en la que fue Fiorella, y este año me pasó que hasta la muy última hora no tenía claro si iba a tener... Bueno, en realidad no fue tan última hora. El tema es que yo estaba convencido de que la Argentina Comic Con era la semana antes de lo que era.
Ah, bien.
Entré en pánico antes de tiempo. Estaba a punto de comprar pasaje cuando de repente me puse a organizar actividades en Buenos Aires y me dicen, pero este fin de semana no es la Comic Con. Y yo, nada, ¿cómo que no? pero igual, muy muy zarpados los invitados que no esperaba ver ahí. El tema también es que no fui tan mentalmente preparado como pensaba. No, o sea, realmente fui por otro lado. Con Powa aparte, estábamos viendo si podíamos conseguir llegar con la imprenta para un libro nuevo, que es la versión oficial de los libritos de cómo dibujar que teníamos, pero no pudimos con la imprenta por el tema de que estaba en la Feria del Libro también durante esas fechas y le consumieron bastante de horario. Entonces estaba medio que lo que fuimos fue como novedad con Selene, pero curiosamente lo que a nosotros se nos movió más, por ejemplo, fue Cabaret B, que al parecer también se había movido bien el año pasado. Parece que en Argentina les gusta el cabaret bastante. Y,
el cabarulo.
Y no,
no sé, el cabarulo, definitivamente.
El cabarulo.
Es como dice alguien en la radio acá sobre el programa de Tinelli, que es como un permanente cabaret peronista.
Bueno, ponele.
Aproveché bastante porque, de vuelta, de repente se nos invirtió la situación monetaria y de repente es como estaban en pesos argentinos, habían cosas que no se podían creer. Yo conseguí, por ejemplo, una commission de Luciano Vecchio.
Muy lindo lo que hace Luciano.
Sí, le regalé una nueva verso y le dije, bichátelo, y la commission es del personaje que te guste más dibujar de acá, o sea, el que te guste más, hacelo. Y entonces me hizo una spade hermosa. Me quedé incluso sin comprar libros que dije que iba a comprar porque se agotaron dentro del Artisale. Y como siempre, el apartado de stickers que está muy variado. Algo que me sorprendió, dos stands de artistas dentro del Artisale, diferentes y de estilos diferentes, hicieron stickers de gatos del Zodíaco.
¿Que eran caballeros del Zodíaco?
Felinos. No, eran gatos vinculados a signos del Zodíaco, representándolo de alguna manera.
Okay.
Uno que tenía un estilo un poco más realista y otro que tenía un estilo bien caricaturesco. Uh-huh. Y los dos
hicieron
gatos del Zodíaco. Y eso, mira, qué casualidad, justo ese... nuestra novedad grande de parte de Fiorella fueron unas postales de cada de signo gato, del Zodíaco.
De
Y también se agotaron bastante, pero no eran de gatos del Zodíaco. Pero claro. Supongo que alguien debe haber hecho el Zodíaco antes, vio que vendía muy bien porque vendieran bastante bien.
Y dijeron,
y los gatos también venden muy bien, entonces si hacemos gatos del Zodíaco. Y bueno, las grandes mentes piensan igual y todas pasaron para eso. Yo
estoy viendo que el sábado está Nick en la Feria del Libro acá y voy a ver si le pego una piña.
Tirarle un huevo. Esa es la moda ahora, tirar un huevo. Y después ese. Ningún artista objetable que yo recuerde en la vuelta. Muy buenos espacios para todos los expositores. Phil Noto no tenía nada en la mesa cuando pasé y me daba vergüenza pedirle que me firmara un tomo de Batgirl que tengo de Stephanie Brown, donde él hizo la portada.
¿En serio? ¿Por qué te iba a dar vergüenza?
No sé, es como que es como. Porque tampoco está, no sé si estaba cobrando por firmas o qué o no, pero es como no voy a mandarle a este que está sentado ahí en la nada, sin nada para vender, y es una no sé, me dio cosita. Entonces
una de las cosas que tenía también era eso, el Artisale. Me pareció que estaba bien para los, a ver, que estaban lindos los, bien representados los artistas
más independientes, los invitados, los que se autoeditaban y demás, me pareció que los artistas grandes, es una cagada decirlo de esta manera, pero espero se entienda, ¿no?
Entiendo, los de fama como... internacional.
Ahí está, eso, ahí está, esa me gustó más, gracias. Pues me sentí incómodo decirlo de esa manera, así que gracias. Los de fama internacional estaban como medio descuidados, ¿sí? Por ejemplo, ese lo vio, David Mack. Sí. La charla que tuvimos nosotros con Remeras Rojas, tuvimos más gente que la de David Mack.
Ah, posta. Sí. Está, es un tema que, bueno, que siempre el mismo chiste, que es el que le hacen en realidad en el ¿cómo llaman? El spot de
Wolfman 5.
Sí, que el chiste es, sí, la comedia argentina de Comic-Con es donde vienen los artistas más conocidos, artistas secundarios más de las series más populares del cable, algo sí. Así.
Y a veces no vienen, porque el año que fui yo, venía y que hace de Stuart en The Big Bang Theory, y al último momento canceló.
Sí, y es un tema que es, básicamente, lo que anuncian con bombos y platillos es eso. Y hay muy poco, y es como, bueno, sí, está, y charla de esto, y venía el pibe de Walking Dead, que está bien, que Walking Dead tiene como, no sé, 10 temporadas, y el pibe estuvo en 9, ponele, ok, es un actor importante para un sector importante de la población, pero como que nosotros que vamos por la parte de cómics, de repente, o sea... Menos que nos enteramos de rebote que venía toda esta gente, o sea, es más.
O el año que fui yo que vino Sonic con Martin Green, que claro. era una segundona en The Walking Dead también.
Sí, igual.
Sí, que nos quedamos con la mala leche, que nos quedamos con la leche de que anuncie acá en Argentina que por justo se enteró acá estando
sí,
acá
no
que,
podía,
que había quedado. Pero no podía, te imaginas, hubiese sido fabuloso.
Pero estaba sacamos, ¿no? Robo la plata diciendo que respiré el mismo aire.
Claro. Bueno, con eso de los artistas tuvimos el tema de la cancelación de Kate Giffen, ¿no?
Sí, que cumplió mi salud.
Que hace dos o tres días Jimmy Palmiotti y Maguire me confirmaron por Twitter que estaba todo bien, porque claro, después no tuvimos más novedades.
De verdad.
Lo que pasó fue que al subir del avión se descompensó, estaba por subir al avión, se descompensó, entonces se quedó, y el médico personal le dijo que ni a palos. Que no podía viajar. Por lo menos esas fueron las novedades oficiales de Argentina sí. Comic-Con. Porque la verdad que era el Big Gun de la parte de cómics, era él, digamos, ¿no?
Y sí, la verdad es sí.
Si bien David Mack tiene su carrera y, bueno, los otros tres más o menos, el Big Gun posta era él.
Sí, era el que te esperaba mucha gente.
Sí, obvio. Más acá que todos tenemos la... Que hay muchos de la... De la generación perfil,
claro,
de Giffen, digo, es como muy muy importante acá. Claro, acá es muy importante. Y bueno, pero canceló un día antes.
¿Entendés? Sí.
Un día antes, tremendo. Obviamente es entendible porque fue por salud, qué sé yo, que de nuevo, ya no, hace dos días, recién hace dos días, o sea, pasó hace dos semanas después. Le mandé un tuit a De Mateis y me dijo que sí, que estaba todo bien, que ya había estado en un coso y que todo bárbaro, pero que sí, que de primera el médico le dijo, no te puedes subir al avión así directo. El problema fue un día antes, entonces, si bien siempre hay un artista así de renombre grosso, digo que yo, Mark Waid, la otra vez fue Wolfman, ¿no? Digo, tipos grosos, siguen teniendo, para el comiquero, ¿no? Siguen teniendo mucha menos, no digo presencia, digo, es siguen teniendo mucho menos barullo alrededor que, eso. Como dice ese, el segundón de la serie más importante del cable, ¿no?
¿Qué le vamos a...?
No, bueno, pero en algún momento, qué sé yo, se podría cambiar esto, bueno, no sé. Digo, eso es algo que siempre...
Ojalá.
Que siempre... Pero es algo que siempre le critico a la convención, ¿no?
Pero
que
yo
es
no
como...
creo que sea la convención, o sea, porque es simplemente un tema de masa, de cantidad de gente que va a la convención por una cosa y cantidad de gente que va por otra. En las convenciones acá es lo mismo, traen gente grosa. este de cómics, por ejemplo, Montevideo Comics, que es la que trae gente de cómics, tiene un montón de cosas para criticar, pero gracias a ella vino Joe Kelly, vino Yannick Paquet, vino Peter David, etcétera. Pero lo cierto es que los que estamos interesados en verlos hablar y en hacerles una nota, o sea, somos relativamente pocos. La otra gran cantidad de gente va por el cosplay o por el K-pop, o en el caso de Argentina porque traen un par de actores de series o otra cosa, yo qué sé, es una realidad que está fuera de las manos de la convención.
Sí, sí. Y también es un tema, también una cosa que hablaba justo por Twitter con gente, es que realmente la convención comiquera argentina hoy en día es la Kagamun.
Sí. Totalmente.
Porque ahí sí que es un evento donde se celebra el cómic.
Sí, es
y o sea, es el cómic, es el cómic, o sea, no es, o sea, y no es, o sea, a ver, o sea, no es que traen, los invitados que traen, cuando traen, son gente siempre del para el cómic. El año pasado no fue este hombre que no me sale el nombre, pero es
Frank Miller.
No, ese fue el anterior, que lo vi, de hecho.
Comicópolis también, mientras duró.
Comicópolis cuando mientras duró, claro, tal cual.
Claro. Sí, es cierto.
Lo trajo a Blade Fogel, ¿no?
Uh-huh. Sí, pero trajo a Blade Fogel, trajo a Sienkiewicz, trajo a Rafa Buquerque.
Sí, 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 sí.
Pero es algo
que yo digo, de última, ya los trajiste, tratalos bien, a eso voy, ¿entendés?
Ah, no, eso claro. Sí, en eso estamos de acuerdo. Si no los trataron
digo,
bien,
anuncia por. No, claro, digo, anuncia por parlante. Que digo, si ya está todo el audio a full, anuncia por parlante que va a estar la charla de Debbie Mac. No puede ser que haya cinco personas escuchando Debbie Mac.
Sí, 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 éramos re pocos, sí.
Posta, una de las jodas que decimos con los chicos, con las remeras rojas, es somos tan grosos que llevamos más gente que Debbie Mac a la charla de la Comic Con. Pero en realidad no es porque nosotros seamos grosos, sino porque Debbie Mac llevó cinco personas.
Sí, ¿entendés? Sí, eso no está
bien. A eso voy, eso es lo único objetable, digamos. Después sí, obviamente.
Hola.
Es más importante que venga el pendejo.
Se está acordando. Volume
de Walking Dead y ese entendí. Es mucho mamá. Qué valión, ¿entendés?
Bueno. Tengo amigos que le decían la Normicon a la Comic Con.
Bueno, sí, aparte el nombre Comic Con es el mismo nombre que es la marca que no creo que tenga los derechos de usarlo,
no, de no New York
Comic Con y de San Diego Comic Con, que son la Pop Culture Media Con, en realidad.
La San Diego, sí, creo que la New York creo que todavía
es verdad.
Más comiquera. La de San Diego, sí, hoy en día es donde va, sí, va Fox y anuncia sus nuevas, pero Fox ahora bueno, pero no importa. Pero van todos los canales y las cosas.
Bueno, ahora solo va Disney.
¿Han hecho,
claro, sí.
Han hecho paneles de Breaking Bad en San Diego Comic Con.
Claro.
Que todo bien, pero que no tiene nada que ver con el género fantástico en general.
Claro.
Bueno, está bien, pero es normal, digo, eso no. A mí me parece que esa parte está. A ver, sí. Es lo normal porque es lo convocante. Lo que digo es, no digo que los maltraten, ¿está? Pero digo, trata de darle un poco más de bola.
Estamos de acuerdo, estamos contentos de algo de eso.
Sí, sí, sí.
Bueno, no sé si quieren agregar alguna cosita más que hayan visto. Por ejemplo, Mael, la sección de juegos, que aunque no estuvieras en eso, capaz que te enteraste de algo.
Sí, estuvo la misma gente de siempre, que son los chicos de Buró, que son los que sacan comer juegos así más parties como para todo el mundo, como el HDP o el No lo testeamos ni un poco y demás, pero que ahora están levantando más juegos, están haciendo mucho más juegos más importantes porque cerraron unos convenios importantes con sellos grandes y de afuera, digo, el Takenoko y otros van a salir ahora, así que ellos estuvieron siempre, como siempre en realidad, pero tienen un stand y creo que son dos mesas de juego que tienen nada más.
Es algo menor de este evento.
Muy, 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 muy menor. Lo que sí, Comic-Con lo que tiene es que, en realidad, esto lo sé por gente que tuvo stand, digamos, pago, heavy, grande, digamos, ¿no? Editorial grande. Está cada vez más cara. Y este año, por ejemplo, sí, lo que pasó es que el canal Sci-Fi,
o sea, Sifi, digamos, sí, tampoco sí, estuvo. ¿Sí? Papá. Tampoco estuvo.
No, mira vos, no
y por una cuestión de precios, ¿eh? O no, sea, mira. Complicado. Porque no le servía, por lo que le daban, no le servía, a pesar de que Sci-Fi tiene Doctor Who.
Sí,
sí. Oh, no, digo.
Sí, ahora sí, lo estamos haciendo acá, Doctor Who, ahora sí.
Claro, entonces, y otras, ¿no? Tipo, y The Magicians, y un montón de caballitos de batallas importantes. Así todo no les servía a nivel promoción, porque era medio Carelli. Entonces, por ejemplo, no estuvieron ellos. Y fue medio heavy que no estuvieran, porque encima estaban como esto lo sé de casi primera fuente, estuvieron negociándolo hasta unos días antes, ¿eh?
Me llama la atención porque tenían un stand bastante grande, unos de una producción independiente de ciencia ficción que se llamaba La Última Llave o algo por el estilo, ¿no?
Ah, esa me mataste.
Tenían un traje mech en exhibición y todo.
Ah, sí, lo vi.
Pero sí. No, o sea, considerando que estaba eso, no pensé que una cosa tan grande fuera a tener problemas.
¿Viste? Raro,
digamos que esta gente capaz que tenía algún material de chantaje sobre los organizadores. Esa es mi explicación.
No. También puede ser. Digo, a ver, vos también, obviamente, a Sci-Fi le vas a pedir mucho más que a una producción. Bien. Y está perfecto, no digo que no. Pero bueno, por ejemplo, ese fue una ausencia importante, ¿no? Porque otros momentos estuvieron y tuvieron de todo. A ver, en otros momentos.
Es muy bueno en ese momento.
Totalmente. Yo pensé exactamente lo mismo. En esas series, ¿entendés? Esa clase de series que son de ellos y les gustan hacer promociones con... Pero bueno, no sé, digo, en otro momento, creo que fue Universal, creo que era Team Universal, no sé, con los Juegos del Hambre hizo un coso de tiro, una línea de tiro con arco, ¿entendés? Este año fue un poquito más chico. Ajá. A eso
yo me quedé esperando hasta última hora a ver si anunciaban un invitado como Rebecca Sugar la última vez.
Ah,
y perdiendo. Yo aparte, hasta que no hay tres invitados que me interesen, yo no viajo, decía. La única vez que crucé así de cabeza fue la primera vez que fui a la Argentina de Comic Con. Era porque estaban Kevin Eastman y Chris Claremont.
Querían Kevin Eastman, vos dijeron Kevin y vos estabas cruzando porque podía ser Eastman, que este es mi.
Claro.
Cualquiera de los dos.
Cualquiera de los dos, Kevin.
No, sigo en los Kevins. Amo
sí,
los Kevins.
Y bueno, y agradezco porque me llevaste mi tomo de Dark Phoenix para que lo firmara Claremont.
Sí, misión completa, por suerte.
Bien, mira ahí.
Vi fotos de Chris Claremont sonriendo feliz después de la premiere de Dark Phoenix. Así que...
¿Sí?
¡Opa!
Sí.
Pero capaz era Schadenfreude, como le dicen eso.
Claro, no. Él dice que... no, pero lo que puso es... estoy muy feliz... Y hay una gran razón para eso, no sé qué. Se estaba sacando
el traje de Reina Negra. También, ¿no?
Pero bueno.
Sophie Turner en el traje de Reina Negra.
Sí, claro.
Capaz está viendo. Bueno, che, ¿cuánto va a cobrar de realidad?
Claro, sí, capaz que vio la plata. Le vio la aplicación del banco de Itaú, le mostró.
Claro, capaz la Pay no estaba tan buena, pero mientras estuvo viendo la cuenta bancaria, dije,
bueno, es como cuando me entra algún pago por PayPal de un laburo y sonrío, ¿viste? Porque viene el mail.
Claro, tal cual.
Pero veremos. Bueno, ¿alguna cosita más que quieran contar de Argentina Comic Con que se acuerden?
Una que está en el stand ese que vimos, que también Mael que vimos a la salida, que tiene unas estatuas que se van a la mierda, que tiene unas estatuillas tipo de todo, pero tenía un que te pasé, te hablas fotos.
Tremendo.
Que tenía el Thanos en tamaño enorme así, unos Thundercats, una linterna
sí, eso es Nowhere Collectives, la verdad que tiene unas cosas increíbles, así también salen, ¿no? Obviamente.
Sí, ya sé.
Es una bestialidad. Y tenía una muy linda presentación. La verdad que tiene una muy linda presentación.
Sí, estaba muy bueno. Ese stand estaba muy bien puesto, con vitrinas para distintas cosas, qué sé yo. Una vitrina más chica con cosas, con estatuas más chicas, que tenía un montón de personajes de cómics no tan conocidos para el que no es capaz del cultor, que estaba bueno ese Plastic Man que vimos, que estaba zarpadísimo. Todo así estirado y contorsionado, un Hal Jordan de la hostia y al lado de una linterna de Green Lantern, que decías vos, Mael, esto que no tiene luz, tipo
¿para qué sirve?
Tipo, claro, no, pero aparte era enorme, ¿eh? Es el tamaño tipo, real.
Claro, es todo precio, rey, precio. ¿Quién necesita dos riñones?
Claro, pero ¿sabes qué pasa? Si me sacás los dos riñones por una linterna verde, claro, por lo menos, o sea, por una batería, por lo menos que tenga luz, maestro.
Claro. Ni siquiera te pido que me cargue el anillo.
No, lo de claro, cargar el anillo, ponele que yo juego eso, no hay drama, pero por lo menos que tenga luz.
Que me haga luz, claro. Ahí va. Bueno, ¿otra cosa?
No, yo vi las charlas estas que vi, después, con David Aldeón y Javier Garrón hablamos, con David más rato, con Javier un poquito menos, porque ya nos estaban echando la Comic Con, básicamente.
Sí, es cierto.
Lo agarramos, pues ya se estaba, pero el tipo igual, la verdad que se reportó, nos dio una charla de 8 o 10 minutos y se copó.
Sí, ellos eso sí es cierto. Es cierto, todos recontra buena onda, ¿eh?
Sí, la verdad que sí.
Muy buena onda. Ni hablar que David Mack es un genio y es el mejor tipo del universo.
Sí, sí, la verdad que David Mack con nosotros fue un tipo... Estaba re chocho, se ve que alguien lo entrevistara, se ve, porque le hicimos un montón de preguntas. Bueno, Mael lo conoce más que yo, la verdad. Pero bueno, nos contó un montón de cosas. Está la anécdota que contó esto que no quedó en la entrevista. Que hizo los títulos de los créditos de cierre de Winter Soldier.
Exactamente.
No me acuerdo.
Y cuenta que por eso obviamente no, él, como no existe, no existe ninguna categoría de premio cinematográfico por diseño de los créditos, bueno, como que ahí por eso no llegó nada. Pero contaba como que no sé, lo hizo, lo dibujó, decía, no sé qué cosa. Y después lo fotografió y lo mandó por el celular, algo por el estilo, para
que sí, la gente... Sí, porque estaba de viaje, cuenta que estaba de viaje, y le dijeron, che, mirá, ¿querés hacer esto? Y esa es la parte de diseño gráfico que hace él, digamos, que también es diseñador gráfico, ¿no?
Sí, sí.
Y dijo, bueno, dale. Y se puso a hacer los dibujos en el avión, y cuando bajó del avión le sacó fotos y se lo mandó a alguien, a otro con la que él trabajó, digamos, todo esto, que es la segunda que le hacía a él los como es, los títulos en sí mismo, dijo, quiero que sea esto, fíjate qué onda, lo hizo ella, lo presentó, le hicieron muy poquitos cambios, pero es toda la idea de el blanco y el negro y los reflejos entre Shield e Hydra,
sí,
y la verdad que están buenísimos, y es una faceta que él dice que no explota mucho, pero que obviamente, digo, es laburo, no le puedo decir que no, digo, es diseño gráfico, pero... El laburo, así que lo agarra igual.
Buenísimo eso, así que bueno que hayan tenido una onda. ¿Y habían ligado un print de alguien?
Ligamos, nos regaló prints a los dos. Mac. Nos dijo básicamente, David Mack nos dijo, bueno, chicos, tipo, re bueno. Y dijo, bueno, elijan lo que ustedes quieran, se los regalo.
Buenísimo.
Así, no, hermoso. Así de
bueno. O sea, estamos los dos. Con chapa.
Sí. Una anécdota genial que contó él en la charla es el tema de que él hizo los créditos de la presentación de Jessica Jones, y el tema es que contaba que, bueno, que estaba Joe Quesada en eso, ¿quién es el que estaba a cargo de Marvel Netflix? ¿Quién era? Jeff Loeb, ¿qué sé yo?
Jeff Loeb, sí.
Ahí está, y cuenta como que, bueno, que la idea de la que yo luego, es que tenían gente que haga esos créditos, ¿cierto? Y era como que, onda, la gente quería hacerlo parecido al cómic. Y medio que yo luego digo, che, pero ¿y si lo llamamos a tipo, y creo que, y no me acuerdo, ahora me estoy pensando, no sé si estaba Quesada metido en el medio, que fue tipo, bueno, tipo, onda, en vez de buscar a alguien que dibuje como David Mack, lo llamamos a David Mack.
Si tenemos el teléfono,
sí, de mucho David más Mack. Fácil, digamos. Claro.
Y bueno, después está lo que cuenta en la entrevista que le hicimos, esto de que estuvo ahí en la primera temporada de Daredevil, estuvo ahí en sí, y todos los dibujos que hace el chabón este en la segunda temporada de Jessica Jones,
sí,
que está el chabón ese que dibuja, son todos de él.
Sí, sí, eso es súper reconocible. Bueno, excelente. Y... así que ahora vamos a escuchar entonces las notas con Garrón, Baldioni y David Mack. Pablo, muchas gracias por haber estado.
No, por favor, gracias por invitarme.
¿Tienes algo de música?
Sí, Blue Eyes de la Argenciel. En medio, el himno de la franquicia latinoamericano y como que re Ya anduvimos reviviendo esas otras épocas donde venían los MP3 en los CDs de Nuke y Dokkan y todo.
¡Qué viejazo!
¡Qué viejazo que nos acaba de pegar! Aparte, un CD, ¿dónde lo ponemos ahora? Estoy escuchando una radio el otro día y dice, y este tema también está en el CD de DFM no sé cuánto. ¿Cómo que un CD?
Claro.
De una radio. Es 2019.
Encima, las revistas esas de anime que venían con CDs, y era el CD venía de regalo, pero obviamente estaban cobrando todo juntos.
Claro, sí, y traían unos shareware de mierda, trailers, sí. Trailers en QuickTime o en Real Media.
Yo tenía una. No me acuerdo cuál de todas las revistas, ¿eh? Porque unas cuantas eran todas gallegas encima. Una que era de un especial de Evangelion, pero que venía con básicamente toda la banda sonora de Evangelion, en MP3.
Bien, está.
Así de pirata. Sí, totalmente. Tipo, era de pirata te creaban, tenías, no sé, 80.000 versiones de Fly Me to the Moon, pero.
Bueno,
pero bueno, estaba buena.
No era exactamente legal, oficial.
No, por supuesto que no. Como dijimos, ¿cómo era
no
así?
Temprano. No precisamente oficial.
Oficial, claro.
Bueno, excelente.
Una cosa que quería comentar, perdón, es una anécdota de Phil Noto, que contó en su charla, que me quedé medio con ganas de entrevistarlo, porque el tipo, si bien justo en el tema que también no lo teníamos tan conocido, el tipo laburó en Disney, que eso es súper interesante, o sea, laburó en Mulan y en otras cuentas grandes. Pero no te contaba, porque bueno, está trabajando en Star Wars, entonces bueno, cuando hicieron las preguntas, nadie preguntaba mucho, yo levanté la mano, le pregunté, le dije, bueno, ¿qué, a ver, si le gustaba Star Wars desde siempre, qué onda, qué voto? Y contaba que sí, o sea, es más, contó, dijo que él tenía todavía un número del cómic original de Star Wars, el que sacó Marvel en su momento.
Sí.
Hace, en aquella época, en la época de Star Wars, dibujado por Howard Chaykin, si mal no recuerdo.
Claro, sí.
Y contaba que, bueno, que él, hoy en día él es amigo, muy amigo de Howard Chaykin, y que hace un tiempito estaban él juntos en una convención y hablando de Star Wars, y es como, sí, es el sueño del pibe, o sea, para él es como el full circle de tipo, cuando salió Star Wars la fue a ver y tenía el cómic, y hoy en día él está dibujando el cómic y es amigo del dibujante.
Qué buena onda.
Era tipo,
aparentemente Chaykin odia con toda su alma eso.
Y bueno,
artista. Pero sí, es lindo escuchar ese tipo de historias, porque muchas veces he entrevistado dibujantes que es tipo, sí, pasa que yo soy dibujante, los cómics me tienen podrido, qué sé yo. Y duele tanto eso a veces. Nunca pasa con los guionistas. O sea, el guionista de cómic siempre quiere ser guionista de cómic. El dibujante, hay muchos que tipo cayeron. Y bueno, dibujo y listo. Últimamente, por suerte, los dibujantes con los que he hablado tienen verdadera pasión por el laburo que están haciendo, y es mucho más lindo eso. Y si encima te pasa eso, que llegas a conocer a tus ídolos de la infancia y en muchos casos laburar con ellos, eso es
brutal.
Bueno, vamos Pablo, de vuelta, muchas gracias por contarnos lo que viste por allá. Vamos a escuchar la pincel y vamos a charlar mediante barullos temporales con Mael y con Ezequiel sobre algunas noticias.
Bueno, estamos con Javier Garrón en la Argentina Comic Con. Gracias por estos breves minutos. ¿Qué te pareció por ahora la Argentina Comic Con?
Me pareció maravillosa. El evento es gigantesco, es muy grande. Está a reventar de gente. Todos los aficionados son súper pasionales y les encantan los cómics, les encanta el arte y la cultura. Y todas las conversaciones que he tenido con la gente que se ha parado en el puesto para hablar conmigo han sido súper interesantes. La gente es súper simpática y acogedora, es una maravilla.
Bien, ¿no habías estado nunca antes en Argentina?
¿Perdón?
¿No habías estado nunca antes en Argentina?
No, de hecho es mi primera vez en el hemisferio sur.
Bien, voy a quedar bien. Sí, buenísimo. Bueno, contame, vamos a la rápida. Sos un ícono importante en Marvel ahora.
¿Eh? Lo soy.
Claro, bueno, es cierto. Y el tema es que también se lo pregunté a David, ¿cómo es trabajar para Marvel siendo lo que es Marvel? ¿Cambió algo?
O sea, realmente cuando es que al final tú piensas que estás trabajando para Marvel, pero al final
Marvel, Disney, ¿no? Dimo,
sí, claro, enorme. Pero a fin de cuentas tú estás trabajando en babuchas y en pijama en tu casa y te estás escribiendo con dos personas por correo, con lo cual lo que es la épica queda muy reducida. Claro. Trabajas para Marvel, pero realmente estás, que no sales de... Si trabajas en casa, si trabajas en un estudio, pues es distinto. Pero si trabajas en casa, estás de la mañana a la noche metido en casa y de vez en cuando te mandas un correo con tu editor, que es una persona o dos, con un guionista, igual a veces contesta, pues tres, pero... No hay una sensación de magnitud ni de épica de ningún tipo, porque son tus cuatro paredes y es tu día a día y te levantas y desayunas tu desayuno y igual pues no te has afeitado en tres días o cuatro o cinco.
Y es lo mismo.
Y es lo mismo.
Esas las manos estoy bien, digamos.
Sí, claro. Efectivamente. Entonces, realmente ves un poco la escala de lo que está pasando cuando vienes a un evento. Cuando hablas con gente que de repente conoce tu trabajo, que es un poco como por arte de magia, porque tú estás en casa, mandas las cosas y te olvidas ya, y pasas a lo siguiente. Y de repente cuando ves gente que conoce tu trabajo y que dice que le gusta, o que me dice que estoy...
Bueno,
es como,
estás ahí, digo.
Yo te agradezco, te agradezco. Yo, no sé, yo voy haciendo cosas y hay cosas que hago que me gustan, hay cosas que hago que odio y no quiero volver a ver, y no sé, realmente... Es complicado en tu cabeza casar tu imagen de cotidianidad de ir en babuchas por casa con la cosa de decir, bueno, pues eres un John Gunn de Marvel, o estás trabajando en Marvel con estos personajes tan importantes. Son como dos mundos radicalmente distintos que están pasando a la vez y que cuando se chocan, como es el caso de una convención, cuando encuentro gente que no tendría otra forma de hablar con ellos que... a través de haber trabajado en el cómic y de repente me hayan invitado a venir aquí, pues es un choque muy loco.
Claro, bien.
No sé si me explico.
Se explicó perfecto. Hablaste de que te envías mails con guionistas y demás. ¿Cómo es el trabajo día a día? Digo, ¿cuánto tardas en plantar una página? ¿La plantas primero? ¿Mandás para que te la revisen? ¿Envías así como está, digo, como para que, digo, ya terminada?
Todo depende un poco, normalmente depende de la cantidad de tiempo que tengamos para hacer el cómic. Los cómics se hacen con muy poco tiempo. Sí. Hay,
¿con muy poco tiempo qué sería?
Pues, a ver, normalmente hay un mes para dibujarlo. La cosa es que la vida pasa. Te pones enfermo claro. O de repente el trabajo del cómic es un trabajo muy creativo. Te tienes que sacar, te enfrentas a la página en blanco y tienes que resolverla de una manera creativa. Tiene que entenderse de forma narrativa, tiene que ser una página bonita, tienes que dibujar muchas cosas. Entonces, hay días que funcionas al 100, hay días que funcionas al 50, hay días que funcionas al 5. Entonces, claro, normalmente es un mes, pero pueden suceder problemas, o el guión llega tarde, o de repente puede pasar cualquier cosa. Entonces, normalmente lo que se intenta es que entre que se dedica un mes a dibujar el cómic y el cómic tiene que lanzarse a imprenta, haya un margen de tiempo por si pasa cualquier cosa. Pero la mayoría de las veces el terminar el cómic y el mandarlo a imprenta para que llegue a tiempo a las librerías está pegadísimo, con lo cual no hay fallos. Tienes que ir corriendo todo el rato porque no te puedes retrasar. Entonces, he olvidado la pregunta.
No, ¿cómo es esa relación ida y vuelta?
Vale.
¿Y cómo es tu vale. el planteo vale. de página y demás?
Entonces, como realmente hay muy poco tiempo, pues yo intentas cortar de todos los lados posibles para intentar ir lo más rápido posible. Entonces yo empecé en su día, cuando tenía un poquito más de tiempo con los proyectos en los que estaba, sí mandaba bocetos de página para comentarlos primero y tal, pero ya hay un nivel de confianza, los editores ya saben más o menos cómo yo trabajo, y porque ya llevo bastante tiempo trabajando con estos en concreto, con los que tengo ahora, que son un amor, y no, la relación es cojonuda, la relación es maravillosa, porque son súper profesionales y súper agradables, y son maravillosos, hay que adorarlos. Entonces, yo lo que hago es directamente, me mandan el guión, normalmente tardo en plantear la página, pues dependiendo de lo complicada que sea, es muy variable, pero igual media mañana, una mañana, depende un poco. Y luego, pues dependiendo de lo complicada que sea, pues tardo una tarde, o un poco una tarde y un poquito más, depende un poco. La mando, y si luego hay que corregir algo, porque... el editor no esté de acuerdo porque yo me haya equivocado, que es lo más probable,
puede pasar.
Lo más probable es que yo me equivoque. Entonces, pues lo vamos corrigiendo sobre la marcha. Se van poniendo parches.
Claro.
Parches y tiras para adelante. Parches y tiras para adelante. Y con el guionista manda el guión. Y el guionista, en concreto, con el. Cada guionista es un planeta. Al igual que cada dibujante
ahora,
es un planeta.
Ahora voy a esa pregunta. Vale. Guionistas.
Guionistas.
Tienes muchísimas diferencias.
y supongo que tenés una manera de laburar que te gusta más, de trabajar que te gusta más, ¿sí? ¿Cuál es la que más te gusta? El que te plantea, tipo, no sé, como dicen las, no sé si son leyendas o no, de Moore, que te dice hasta el último, no, hasta el último trazo que tenés que poner, o el que te dice la página pasa esto, haz lo que quieras.
Y luego esto se reduce a la cantidad de tiempo que tengas para trabajar. Cuando realmente no tengo nada de tiempo, yo no quiero que me dejen nada de imaginación. Quiero que me digan, quiero A, B, C y D. Hago A, B, C y D y corro. Y cine, porque claro, voy escopeteado. ¿Cómo se dice? No sé si...
Sí, entendí.
Escopeteado. Voy a toda hostia. Entonces, a ver, me gusta de base, de normal, me gusta que sea un proceso colaborativo.
Colaborativo.
Claro. Realmente que me pidan mi opinión y yo de mi opinión y trabajamos en concepto, pues mira, pues sí, pues no, pues aquí más, aquí menos, y vamos ajustando. Y yo, esto es una cuestión de perspectiva, yo estoy dentro de una burbuja que es mi cabeza, y esta burbuja deforma la realidad la mayoría de las veces. Es decir, la burbuja en la que yo estoy es como una lente que magnifica muchas cosas que no son tan grandes y disminuye cosas que no tienen por qué disminuirse. Entonces, está muy bien en un proceso creativo escuchar, tener feedback por parte de alguien que tiene mucho conocimiento de fuera y que ponga las cosas en su sitio. Ni esto es un fallo, ni esto es un acierto tan gordo.
Entonces, ¿es el editor?
Es el editor y es también el guionista.
También el guionista, okay.
Porque los guionistas son como semi-editores también.
Okay.
En última instancia, el que manda es el editor.
Sí, siempre.
Porque es el representante de la editorial.
La empresa, sí, claro.
Y es el que quiere tal cosa para una serie o no.
Exacto.
Mira, pues Marvel no quiere que pase esto con este personaje.
Punto, se acabó.
Y ya está. Pero normalmente el guionista tiene muchísimo input y el guionista y el editor trabajan codo a codo. Yo luego llego después y remato un poco la faena. Y me tiro un mes trabajando, rematando la faena. Pero realmente meten mucho a la mano ellos.
Bueno.
O sea que depende, los hay de todos, los hay de todo tipo.
Bueno, nos están corriendo, Javier, muchísimas ya, gracias.
Lo siento. Perdón que no hemos llegado antes.
Nada, lo siento yo por no poder dedicar más tiempo.
Muchísimas
gracias a vosotros.
Que disfruten Buenos Aires.
Muchísimas gracias, seguro que sí.
1, 2, 3, 4, Marvel.
Marvel.
No importa, la ponemos ahí directo. Ahí está.
Estamos acá con David Valleón, dibujante ilustre de estos casos de hoy en día de Domino, de Hot Chicks, entre otras cosas. Bueno, David, cuéntanos, ¿cómo estás viendo aquí la Comic Con Argentina?
La estoy viendo y oyendo
sí,
mucho, ¿no? Hay un lío de fondo. Parece la zona aquí, la tierra de nadie. Muy bien, muy bien. La gente es súper amable. De momento son unas pocas horas aquí en la convención.
Sí, un primer día.
Pero muy buen ambiente, me está gustando mucho.
Llegaste a Argentina hace un par de días ya.
Un par de días, tres días ya.
Primero
recorriendo. Hemos pasado un poquito por la ciudad, hemos comido mucho por la ciudad, todo en su mayor parte, básicamente hemos recorrido la vaca para ir comprobando partes, efectivamente están todas bien, lo podemos garantizar. Muy bien, me encanta Buenos Aires, es la primera vez que venimos, pues es la primera vez que venimos al hemisferio en general.
Así que,
por descontado, la primera vez en Argentina, Buenos Aires, fenomenal, nos está encantando la ciudad. Y la gente es encantadora y se come como si no hubiera un mañana.
Sí, bueno, pero eso es normal.
Eso es así.
Yo te voy a preguntar primero por
tu sensei, por Cels.
Sí.
¿Cómo fue empezar ahí? Digo, porque quiero que lo cuentes a los oyentes, pero principalmente es, ¿qué te enseñó Cels Piñol? Me lo enseñó todo. Con Cels y por añadidura con Alejandro Martínez Iturti y Tony Giral, que fueron mis editores. Y que fuera brevemente, Tony, aprendí las bases de ser, comportarse y funcionar como un profesional en el mundo del cómic. Luego los procesos puros y duros, digamos, en página, pues...
¿Ya los tenías?
Sí, no, que va, al contrario, me los compré en aquel momento. Pero sí que la primera entrada de proceso de página fue con ellos, luego iba afinando, pues... Para ajustarme también a mis propios gustos, mis propios flujos y las necesidades de mercado del americano, que no son exactamente las mismas que en aquel momento, pero el ordenarme como profesional, tanto en el sentido de ungirme como de colocarme por prioridades como profesional, lo aprendí todo con y gracias a Cels. Y a día de hoy, mi funcionamiento como...
como profesional del dibujo y del cómic, viene de lo que aprendí en aquellos primeros años con él.
¿Seguís en contacto con él?
Sí, de hecho, hace muy poquito hemos colaborado en un proyecto para una consultoría, un trabajo más corporativo, no de cómic, pero no de cómic, digamos...
mainstream, de superhéroes, ¿no?
Y sí, hemos trabajado juntos, y la verdad es que siempre que hay una oportunidad, por pequeño que sea, de hacer algo con o para Cell, procuro hacerlo, porque pues son ya muchos años, ya somos amigos, y es siempre un placer volver a trabajar con él.
Ponele que en algún momento te diga de volver a con Hunter.
¿Lo harías? Pues si se puede, sí. Lo malo de una cosa como esa, como de la Fan Hunter, es que desgraciadamente me he mal acostumbrado mucho al nivel de funcionamiento de Estados Unidos y a sus precios.
No, definitivamente.
Entonces, a veces está un poco complicado, pero cuando, si se pudiera y si se diera la ocasión, desde luego, por gusto y por cariño a la franquicia, no habría ningún problema.
Bueno, empecemos con Marvel. Sí. Pero, vamos de nuevo. Vamos a la otra, a la competencia. Y después vamos a Marvel. Cuando empezaste,
sí.
Empezaste con algunos personajes, específicamente de Blue Beetle, que no era muy conocido, digamos, como personaje.
Sí.
Pero después te tocó Robin.
Sí.
Digo, obviamente supongo que lo conocías.
No, pero, apenas.
Pero más allá de eso, ¿qué le pudiste poner? ¿O qué te dejaron? ¿O cómo era el laburo con el guionista? ¿Te dejó poner algo específico en Robin específicamente?
Pues verás, con el guionista en realidad no hablé mucho. Porque me llegaba el material a través de la editora, de hecho, de Janine Schaffer. Y no tuve contacto directo con el guionista. Yo le mandaba las páginas a la edición y ya estaba. Luego, con los años, sí que me he seguido funcionando más con un flujo de información más fino, directamente con todo el equipo, con los guionistas específicamente. En aquel caso, no. ¿Qué me dejó aportar? Es que, ¿sabes lo que pasa? Que el aportar y el dejar de aportar es una cosa un poco tenue en el terreno del comic book americano. ¿Por qué?
Exactamente, a eso iba mi pregunta.
¿Por qué? Los guionistas, por descontado, pero sobre todo los editores, y más a estos niveles de Marvel, DC, etcétera, son gente muy profesional y muy lista, que sabe muy bien lo que hace. Y cuando te contratan para algo, no te contratan porque te parezcas a nadie, te contratan porque eres tú. Porque tú haces lo que tú haces. Si no, contratarían a cualquier otro, que para eso son Marvel o DC, y pueden contratar a quien les dé la real gana. Entonces, si te están escogiendo a ti, es porque han visto algo en tu trabajo que, por lo que sea, aunque sea simplemente que se adecua a la línea de la colección, que rima con la línea de la colección, si quieres decir. Te contratan porque tú haces lo que tú haces, aunque tú mismo no sepas qué demonios es lo que haces que les va bien. Que no se han dado, en mi carrera en concreto, se han dado casos.
¿Ah, sí?
Sí, no, de esto que, oye, mira, ¿quieres hacer esta colección? Digo, yo, como querer hacerla, sí. Lo que no entiendo es por qué quieres tú que yo la haga.
Pero vale.
Pero obvio. Bueno. Entonces me dejaron aportar a hacerla. Tú me preguntas, supongo que me preguntas por cosas más concretas, un detalle de diseño, no sé qué. Pues mira, yo empecé a dibujar a Robin con un determinado pelo, pero como en el número anterior tenía otro pelo, me pidieron por favor que se lo cambiara. Pero eso es de sentido común, no es que no es que estuvieran coartando mi libertad creativa. Es de, hombre, pues lleva el pelo corto y no se lo ponga largo.
Ponga largo, claro.
Pero me dejaron aportar, que me dejaron hacerlo como yo lo hacía, como yo quise hacerlo y como me salía a hacerlo. Ese fue el aporte, el que me dejan suelto, me dejaron un juguete de muchos miles de, bueno, sé qué demonios, de millones de dólares, al fin y al cabo, aunque a mí me tocaron una parte muy muy cortita, pero me dejaron hacerlo como yo quisiera. Esa es mi muy modesta aportación.
Sí. Más que suficiente. ¿Qué te pasó cuando viste tu primer Batman? Porque obviamente apareció Batman.
Sí, apareció muy brevemente durante un par de viñetas, si no recuerdo mal. Llevaba el traje de la perdición, no me acuerdo cómo se llamaba, y lo que me pasó es que casi me da un ictus porque iba a dibujar a Batman en un cómic oficial y iba a ser Batman, y luego me dio otro ictus porque no me gustaba nada el traje, y porque me salió fatal porque no me gustaba nada el traje. Y yo era un novato, no sabía, eso me pilla ahora y por lo menos me las arreglo, pero en aquel momento me quedé y todavía tengo la espinita clavada de dibujar un Batman que a mí me gusta. Okay. Que espero que en algún momento pueda hacerlo, ya veremos. Nunca, o sea, los caminos del freelancer son inescrutables.
Bueno, y freelancer, ¿no?
Sí.
Vos estás en España, por lo tanto,
¿cómo es el trabajo de ida y vuelta con editor o guionista? Ya tanto en DC o en Marvel, digo, pues pasemos a Marvel también, no hay problema.
Pues mira, vivimos en una época de prodigios que nos permite hablar y comunicarnos instantáneamente con otra punta del mundo y mandar material también instantáneamente. Yo hago mi página, cuando lo hacía en físico escaneaba y enviaba vía FTP, ahora que lo hago digital ya no escaneo, directamente guardo el formato bueno y envío por FTP, y es tan sencillo como ser un poco consciente de los usos horarios. Saber que a mis 3, 4 de la tarde de España están entrando en las oficinas en Marvel, que a mi 1 de la mañana están cerrando las horas de oficina y que en esas horas es cuando me pueden contestar probablemente. Es sorprendentemente cómodo. Yo llegué a trabajar, fueron los últimos coletazos de trabajar con FedEx. De tener a las 5 de la tarde el último paso de FedEx, el último momento en que podía llamar para agarrar las páginas originales, meterlas en una cajita y mandárselas al entintador. Pero yo creo que hice 5 o 6 envíos así.
La diferencia es enorme.
Te despreocupas completamente. Poco después, de hecho, hablando con mi entintador de aquella época, él me comentó de la posibilidad de escanear los las páginas, enviárselas, él las imprimía en azul y trabajaba a partir de ahí. Nos evitábamos un FedEx, ya.
Uno menos, digamos.
Y ya te digo, yo llegué a los últimos momentos de ese sistema de trabajo y empecé a entrar en el digital puro y duro, en el que eso, te habilitan tu cuenta de FTP, la tienes ahí preparadita, vas a mirar, tienes modelos de SketchUp y referencias para bajar, súper bien, tu carpetita, aquí pones tu colección, tu número, va subiendo, fenomenal.
Bueno, Marvel. Lo que hiciste es realmente increíble, está buenísimo. Está, la verdad, en serio, tu estilo de dibujo a mí por lo menos me gusta muchísimo. Hoy antes te tengo que preguntar cuáles son tus referencias, ¿sí? O preferencias, como quieras decirle.
Mitad referencias, mitad preferencias. Si me tengo que quedar con 3, que además no sé muy bien por qué últimamente me lo han preguntado mucho y me han obligado a afinar mucho la respuesta.
Claro, ya la 3 más, un poquito más masticada.
Ya la tengo un poco más así. Además, es que me hace mucha gracia porque cuando me lo preguntan es complejo, pero cuando veo críticos o entendidos, entre comillas, o tal, que te empiezan a intentar sacar referencias, te las lees y dices, yo a este hombre no he leído en nada en mi vida.
Está muy bien.
O sea, no es que no me guste, pero por ejemplo me sacan mucho lo de Humberto Ramos y es posible que tenga en la estantería 2 cómics de Humberto Ramos. Si tengo que marcar 3 referencias claras y que me han marcado en determinadas cosas, son Bruce Timm,
okay,
Mike Wieringo
y Norm Breitfogel.
Oh, wow, okay.
Que no pilla nunca Breitfogel. Claro, en Breitfogel no. Nadie. Está bien, entiendo que te guste porque era una bestia. Pero, sí, sí, acá lo vamos. Pero es raro, en tu dibujo no se ve.
No se ve, pero. No lo ves tú, yo sé.
Obviamente.
Yo sé dónde está. Porque
Wieringo definitivamente lo vemos.
Claro.
Se ve. Digo. Bueno, ¿cómo es trabajar para Marvel? Ahora que es parte del
grupo enorme.
Pues en realidad es igual. A mí me pilló la compra de Marvel por parte de Disney. Me pilló, no me acuerdo qué estaba haciendo, pero estaba, ya llevaba un tiempo allí y bueno, pues hombre, ves las noticias y dices, bueno, a ver qué pasa, a ver si hay movimiento editorial, a ver si la gente se mueve, a ver si tal. No, nada. Exactamente igual, el tratamiento editorial es el mismo. En Disney son muy listos. En Disney había un determinado material que no sabían hacer, que era el material, digamos, de entretenimiento de acción para chicos. El entretenimiento para chicas lo tenían hipercontrolado, con Hannah Montana y todas estas cosas. Lo tenían medio al milímetro. Pero el de chicos, por lo que fuera, hicieron el canal este de XD, intentaban hacer cosas, series de, entre comillas, superhéroes, pero no. Y Marvel, que en aquel momento era una propiedad no devaluada, pero sí, pues
más o menos, claro,
había salido hacía relativamente poco de la bancarrota, estaban empezando a remontar un poco
en el terreno de los cómics, no, pero en el terreno corporativo general, pues no, pues evidentemente no era lo que es ahora. Pero hacían un determinado tipo de material que en Disney no sabían hacer. Y en Disney se compraron el taller de hacer ese material y cuando te compras una cosa así, lo último que haces es tocarlo.
Claro.
Si funciona, ¿para qué tocarlo, no?
Porque lo compras porque funciona.
Claro.
Entonces, arreglaron cosas corporativamente de funcionamiento, de otro rollo, a la vista está. y simplemente a los creadores de lo que el material que les interesaba les dejaron seguir haciendo exactamente lo mismo que estaban haciendo. Y si me preguntas si recuerdo algún cambio real de antes o después de la compra, cero. Pues lo típico, a veces cambian editor de un sitio a otro, pues como cambiaba antes, nada más. Último, porque he hecho un montón de cosas, pero para no hacerlo tan largo y dejar que gente venga. Leí que sos amigo de Nacho Villalondo.
Sí,
bien. Si te propone hacer, ahora que él también despegó y pegó para arriba, ¿no? Porque aparte fueron compañeros de instituto, ¿no?
Estábamos en el mismo instituto y iba un curso por delante de él y del resto del grupo de amigos. De amigos suyos que fueron de su misma clase. Y coincidimos en un taller de vídeo del instituto y empezó él a dirigir cortometrajes allí con la cámara de vídeo del instituto. Y nosotros haciendo pues más o menos lo que podíamos, que es un poquito de dirección artística, que sí, actuar, por supuesto que actuábamos todos. Sí. Y cuando ya se dedicó profesionalmente a la dirección, llegué a hacerle un poquito de storyboard para su primera película, para Los Crímenes.
Si te llama el grupo.
Sí.
Digo, ¿seguís teniendo contacto con él?
Sí.
Y son amigos, digamos. Sí, sí. Si te llama luego, ¿volverías a esa etapa de profesional, de por ejemplo, hacer stories?
Sí. A ver. Un dibujante de cómic, yo tengo mucha suerte, por un lado mucha suerte y por otro lado poco remedio de no tener mucho tiempo para hacer más cosas que mi trabajo de cómic. Pero cualquier profesional del cómic te dirá que aparte del cómic se puede, se debe y es conveniente hacer más cosas. Porque al fin y al cabo no dejas de ser la empresa de ti mismo y tienes que diversificar un poquito las entradas de capital.
Sí, sí.
Entonces ya te digo, yo me veo obligado a ser monocultivo porque los tiempos son los que son, pero también hago de vez en cuando un trabajo de ilustración dentro del propio Marvel para el sistema de custom comics y demás cosas. Pues haces cosas, hace poco he hecho unas ilustraciones para San Diego que no tienen nada que ver con cómics, son para una empresa externa, y o un trabajo corporativo que he hecho hace poco, precisamente el de Sales. Entonces a mí, yo estoy encantadísimo de trabajar con amigos con los que me he formado más, pero si alguna vez a Nacho le hiciera falta, que lo dudo, que yo viniera a hacerle algo, sabe que no tenía más que pegarme un toque, yo lo hago encantado, claro que sí.
Dijiste que tienes poco tiempo.
Sí.
Una página.
¿Cómo?
Un día.
Un día por página.
¡Wow!
¿De cuánto? ¿8 horas? ¿9 horas? ¿24?
12.
¿12?
Sí, no, a ver.
Son jornadas largas.
Sí, no, y aparte vos sos muy detallista, eso es cierto, digo, tu dibujo es detalle. Pero 12.
Sí, es habitual que te tengas que echar ahí una buena jornada. Y ahora que hago lápiz y tinta más.
Porque claro, eso te iba a decir, porque vos antes no te entintabas.
Ahora pasa más a menudo que sea un día y medio, por ejemplo.
Porque tenés que poner las tintas arriba.
Pues hay que. Haciendo yo mismo mis tintas y más en digital, el trabajo de lápiz se reduce mucho, pero el de tinta se amplía mucho. Pero claro, soy yo el que entinta, yo sé cómo quiero. El entintador, cuando trabajaba con el entintador, trabajaba únicamente y exclusivamente con lo que había en lápiz. Yo trabajo con lo que tengo en el lápiz y con lo que tengo en la cabeza. Con lo cual me puedo estar ahí las horas mil. Mi gran problema cuando hice el traspaso digital y empecé a hacer tintas era que me tenía que limitar porque las opciones eran tantas, claro, que no acababa.
Claro, y puedes estar dos días con la página.
Pero sin ningún tipo de problema, ¿eh? No te creas. Así que ahora lo óptimo y más o menos lo habitual es un día largo de trabajo que se puede ir a jornada y media.
Bueno,
la verdad, muchísimas gracias por mirar.
Un placer.
Una última pregunta.
Sí.
Digo, ahora, todo dibujante de cómic que termina en superhéroes, ¿algún personaje quiere dibujar y capaz no ha dibujado todavía? ¿Cuál es el tuyo?
Puede ser Star Wars, que está sonando de fondo.
Mira. Ya entré en los cómics queriendo desesperadamente dibujar Batman y dibujar Spider-Man. En sus series. No como invitados especiales, porque no cuente. No, para mí, a mí me gusta, no cuenta. A medida que he ido pasando el tiempo e iba haciendo, digamos, listas de deseos, me he dado cuenta que los encargos y las series con las que más he disfrutado ha sido con las que eran una sorpresa. Mi primer trabajo un poco continuado en Marvel fue Nómada. Y cuando me lo ofrecieron, tuve una suerte tremenda. Le enseñé unas muestras a C. Visibles en
Barcelona, me preguntó si me interesaba un trabajo que se parecía a una serie regular. Yo claro que sí. Digo, bueno, pues te pongo en contacto con el editor. Y cuando el editor Tom Brevoort me escribió, me dijo, ¿te acuerdas de la Bucky de Heroes Reborn?
Sí.
Y a mí se me cayó el alma al suelo. Sí, porque no era particularmente fan.
Ah, pensé que sí.
No. Pensé que
no.
Lo jo. Wow. Vale, pues no voy a decir que no porque es mi primera miniserie de Marvel, claro.
Pero bueno. Ah,
me llegó el primer guión y me enamoré perdidamente de Ricky Barnes. Perdidamente. Yo qué sé, me ofrecieron Marvel Zombies Christmas Carol y me pasé, no te exagero, una semana preguntándome por qué. Digo, ¿por qué me estás ofreciendo una adaptación zombie de terror del cuento de Navidad de Charles Dickens a mí?
Claro.
Me lo pasé, pero no sabes, le tengo un cariño a ese proyecto monumental. Web Warriors, yo no me lo esperaba ni por asomo. Me lo pasé fenomenal.
Y así quedó.
Así quedó.
Sí.
Y me quedé con un cierto dolor de corazón porque en aquella época yo ya estaba apretando mucho para que me dieran tintas. Y no es que fuera un mal trabajo de tintas, pero yo a mí me hubiera gustado mucho hacer las tintas.
Ponerme vos todo lo que tenías en la cabeza que el otro no podía ver, claro.
Domino, a mí nunca me ha gustado particularmente Domino. O sea, sabía que existía, muy bien. Antes de empezar con Domino, había dibujado literalmente una Domino en una comisión que además se metió en el sketchbook. Para que conste. Y no, me ofrecieron, evidentemente me ofrecieron una serie de Gail Simone y a mí me da igual, como si era esto era una piedra, era Gail Simone. Pero Domino, digo, bueno, he acabado perdidamente enamorado de Domino. Así que sí, tengo mi teórica lista de deseos, pero las sorpresas
son lo que más
han sido tan reconfortantes, no sé cómo decirlo. Ha sido un exceso como de satisfacción. De entrada igual no, pero de salida siempre. Cuanto mayor es la Nova. Nova.
¿Qué era Nova?
Me parece muy bien Nova, pero a mí me da igual. Me da igual hasta que me pasé un año con Nova y dije, yo este crío es mi crío. Este chaval es... ¡Ay, qué bajo! Las sorpresas son lo que no te esperas, lo que os decía antes. Cuando el editor ve algo en tu trabajo que dice, me viene bien para esto, que ni siquiera ves tú, pero ellos sí lo ven, pues son muy listos.
Eso es el verdadero trabajo del editor,
¿no? Claro, efectivamente. Y de repente te ponen encima, yo qué sé, pues eso. Ahora Gwenpool, a mí Gwenpool, pues digo, pues muy bien Gwenpool, muy bonito, y Ujiro está precioso el cómic. Me ofrecen Gwenpool, me lo ofrecen encima con Lea Williams y empiezo a ver el pitch, digo, yo quiero hacer esto y antes no sabía ni que quería hacerlo. Entonces las listas de deseos están muy bien, pero las sorpresas son mejores.
David, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas
gracias. De nada.
Estamos acá, we're here with Dave Mack. Hey David, how's your Comic Con so far?
I'm really enjoying it so far. Everybody's been wonderful. Happy to be here in Buenos Aires.
Is it your first time in Argentina?
My first time here, yeah. Okay. I flew in from Italy.
Oh! So you were at a convention or you're living there? Or?
Yeah, I was in Italy for the last week. I was in Lake Como for the convention in Lake Como.
Oh.
Then I went to Milan. And then we flew to Spain.
Oh, very good tour.
From Spain to here. It was like a 13-hour flight from Spain to Buenos Aires.
When did you arrive?
Yesterday morning.
Ah, you must be jet lagged.
I'm ready to go to sleep. Yeah.
Okay. So I went to your talk.
Oh, great!
It was amazing. And you said you studied Japanese language, mythology, and history. You wrote and drew Kabuki. And have you ever? And you seem like a very fit man. Like fit, you know.
Oh, thank you.
And I was wondering, have you ever done martial arts?
Yeah.
Like Japanese martial arts, Bujutsu, or like...
I started with Taekwondo, and then when I was in college, I did a Japanese style of karate.
Oh, nice.
Yeah. And then more recently, been into Jiu-Jitsu, things like that.
MMA.
Damn.
Primero, vamos a preguntarle sobre, Kabuki, ¿cómo fueron los inicios? Y si...
cómo hizo con el tema de que lo presentó, que fue un trabajo para su universidad.
So, you said that when you started Kabuki, it was like sort of a work for college, was it?
Yeah.
How did that all happen?
So, I was in a university, and they didn't really offer like a class for comics or a major in comics at that time. But I knew I was going to do comics, so I just tried to take all the classes I could that I thought I could learn from them, but apply it to my real work, which would be comics. So I got a BFA in graphic design. I took graphic design because it was a synthesis of text and image, and I felt like that would teach me a sensitivity to text and applying it with image that I could use for comics, and a minor in literature. So for my senior level literature course, I for my thesis, I asked if I could make my own comic book, you know, write and create my own comic. So that was Kabuki. It was coming out. It was being published while I was in college.
Wow.
Okay. ¿Usó alguno de esos materiales para alguno de los números?
That Kabuki work, has it? Did you use it later for some of the printed published work, or did you just make new stuff?
It was being published, like the actual. It was at a publisher while I was in college.
Oh, awesome! Yeah. Awesome.
In that Kabuki book, that's what got me to offer to start writing Daredevil.
Oh yeah, back with Joe Quesada back in Marvel Knights.
Marvel Knights.
It was 20 years ago.
Yeah, that's right. This is the 20th anniversary.
Yeah.
But I actually did even before that. I think it was like 97 when they invited me to write it. I probably wrote it in 98, and it was published in 99.
Oh
yeah.
Okay.
Bueno, lo primero. Al ser un trabajo tan artístico que es con acuarelas y demás, ¿cuánto tarda en hacer una página?
Even that you do all this artistic work with water watercolors and all that.
Yeah.
How long does it take you to do a page?
However long they give me. That's how long it takes. So if I got to do it, you know, tomorrow, that's how long it takes. Like,
okay.
If they give me a week, it'll take a week.
Okay, that's awesome.
Just my right? Yeah.
Bueno, pues probé mucho más acá el presente su trabajo con Chuck Palahniuk en Fight Club.
Oh, yeah.
So you did Fight Club with Chuck Palahniuk.
Mm-hmm.
How was it?
It was great. Yeah, I did all the covers for Fight Club 2. Mm-hmm. And
what's that?
Right before I came here, I finished the covered issue 12 for Fight Club 3 right before I got on the plane. So, before I went to Italy, actually, yeah. So, yeah, and I just completed all the covers for Neil Gaiman's American Gods, also coming out from Dark Horse.
Mm-hmm.
I've done, like, I guess, like 28 covers for that. There's, like, three arcs. I just finished, I think the first issue just came out. But I finished the all nine issues of the new arc as well.
It's funny because you mentioned in your interview that you almost got a job drawing Sandman, and now you're working with Neil Gaiman.
Yeah, it was interesting. Yeah, it was January 1993. I was in New York for the first time. I was 20 years old. You know, I was showing. I had this before Kabuki. I had some other projects that were in print. And I was there with a small publisher signing that book. But while I was there, I went around, you know, meeting other creators and editors and showed my work to DC and Shelley Roberg at that time, now Shelley Bond. She was Karen Berger's assistant, and she was an assistant editor on Sandman. And she really liked my work and was encouraging and said I would be good artist for Sandman. But I wasn't really familiar with it. I didn't really know what was involved. And on the way back from the show, I just started getting focused on creating this idea for my own book, and I think it was good for me just to do my own my own thing.
¿Lo querían para tapas o para interiors?
When Shelley and of course Karen gotcha to ask you to do Sandman, they wanted you for inner interiors or just covers.
You know, my guess is that she was talking about interiors because they use so many different artists on the interiors. They're probably always looking for new ones, is my guess.
Yeah.
I don't know how much, I mean, you could do the math. It was January 93. I don't know how much of Sandman was out at that point. But yeah, you know, she, I think I spoke to her on the phone a couple times after, but I just got so focused doing the Kabuki stuff.
I didn't
follow up on it.
It's okay.
Much.
Awesome.
Bueno, mi paso obviamente a Marvel. Sí, so, y su paso como co-escritor.
And this year is the 25th anniversary of Kabuki's first publication, by the way.
First publication?
1994.
Yeah, 94. Yeah, this is 99, so 25 years.
Whoa, that's...
I didn't read that. I started reading Kabuki on Skin Deep.
Oh, okay. Yeah.
That's awesome.
Oh, great. Awesome. I'm so glad you like it.
Yeah, a lot. Well, I was talking about your step in Marvel, right?
Yeah.
And the thing that you start writing some other person's characters.
Right.
So
yeah.
That's a difference. That's a big difference.
Yeah, that's a really good point. They invited me to start writing Daredevil, and it was a consideration I had. From before that, every time I had written a character, there were all my own characters that I had invented. So, you know, I was... however I wrote them was the right way to write them, right? Because they were my characters. But that was a... I looked at it as like a twofold challenge with writing Daredevil, because... It's a character that has such a rich history, and all these other amazing creators have come before on it, and there's a deep mythology. And so I felt like, number one, I had to be very respectful to the mythology and history of the characters, and respectful to what all the other creators had done, and be in continuity with that. But number two, it's probably important to bring something new to it at the same time that maybe only you would do. So I tried to look at it like that. And I really tried to look at it in the spirit of collaboration, you know, because you're collaborating with the history of the character, you know, but in this case also, you know, I'm writing it and I'm collaborating with, you know, Joe Quesada's drawing it, Jimmy Palmiotti's inking it, Richard Easanov was doing the colors. You know, it was a really, you know, collaborative process.
It was a good group, right? And how about, what do you, in Spanish, ¿qué le aportó, qué cree que le aportó a esa continuidad que después otros autores vinieron después?
What do you think you, I mean, you put your, every writer, every artist puts his mark on a character. What do you think was your mark on Daredevil, on his continuity that all people followed? I mean, you said you were a big fan of Frank Miller and Klaus Jensen.
Yeah.
And so you were a big fan of the character. So, and then you go to write him, and then other people followed. So what do you think was your...
Well, that's an interesting question. If I were to reflect back on it now, I guess like the ripple effects from that story. Number one, it was kind of like an origin of Wilson Fisk story. So a lot of the ideas of that origin of Wilson Fisk made it into the Netflix series in the first season, right?
Yes, that's
so
huge.
Like, you know, Wilson Fisk, you know, with the hammer, and you know that was in there, and like the, you know, the cracks in the wall. Like if you look at the season one of him as a child, it's, they even did it like in the same colors as it's in the book. Like all their clothes and stuff are the same colors as how they're portrayed in the story in the book. And I really enjoyed that part of Wilson Fisk in the book, like him as a child and like the psychology of him becoming who he is from childhood on up. And I feel like the spirit of that, they built on that for the TV show.
Yeah.
You know, I guess another thing was when I was asked to do it, I asked Joe, you know, what do you want me to write? And he said, you know, write any story you want to. But I ask one thing, and that's that you create a brand new character in the story, and that became the character of Echo. So, and then from then on, Echo is still around now. She went into the Avengers for a while. In fact, she was the original Ronin. You know, the Ronin costume that's in the current Avengers movie was originally Echo.
Yeah, she was in
before Hawkeye.
Yeah, she was in Brian Bendis' Avengers.
Yeah,
back
exactly.
In New Avengers, back it was.
Yeah, so yeah, she's, as far as I know, she was... you know, at, you know, this was back in 99, you know, she was, you know, a deaf character,
Latina character, Native American character. There weren't a lot of those at that time. And since then, she's been in the Avengers. She's been in Moon Knight. She's still around in Daredevil now. She's in the current Captain Marvel series that's coming out right now. I guess she's part of Captain Marvel's crew at the moment. So, 20 years later, she's still around,
That's awesome. No, that's awesome. So, you can say, part of what you did, you went into Daredevil, and then you did Alias. You did the course for Alias. Yeah. And you did the opening credits for Jessica Jones.
Yeah, worked on the opening titles for Jessica Jones. We got nominated for an Emmy. We never would imagine that book from a long time ago would... I'd be at the Emmys from it, so that was fun.
Up-oaring to me, right? Because
it was and I got to be on the, I was on the set of the of two of the Daredevil seasons, which was pretty cool. I don't know if you remember Daredevil and Wilson Fisk. They don't even meet until episode 9, right? Or they meet in the art gallery.
Yes.
So when they're in the art gallery and they walk through that door. When that's being filmed, I'm on the other side of that door.
Awesome.
Me and Bill Sienkiewicz and are on the other side of the door. And watching on the video, and Charlie Cox is always in there and walking through the door. And so,
awesome.
So that was cool. And then I got to be on season 3 with Joe Quesada. We were on that watching it. But on Jessica Jones, I was on the set on season 1 and 2, and season 2. There's an artist character. Did you see season 2 already?
Yeah, you did all the drawings.
All the paintings and drawings he did. Like everything in his apartment, on the walls, he did all those. Even that abstract painting canvas on the floor that they have sex on, I did that too.
Wow.
Spoilers.
Yeah. Spoilers.
Yeah. Yeah. We're waiting for season 3, actually.
Yeah, yeah. It's coming out this week, I think, right?
Already?
Well, we got... So, we already plan to be here in Buenos Aires all this week, but we just got an invitation that the Los Angeles premiere is Tuesday.
Yeah.
So I got invited to the premiere, but I'm already here in Buenos Aires. So I'm imagining
you,
it'll.
I can send you a link.
They're so secretive, But I imagine that because the premiere is happening, it's probably going to be public pretty soon.
Yeah, I guess so.
Either this coming week or the next week is my guess. I'm sure it's public. I don't remember when it is.
Okay, una más. Este es un poquito más de su parte artística. Si bien el cómic es arte, obviamente. Él fue parte de una apertura donde hubo una apertura de una galería de arte, pero estuvieron un montón de artistas de cómic, donde hasta Grant Morrison leyó poesía y demás. Quería saber cómo era esa relación con los otros artistas. Si tiene relación con los artistas, obviamente con Bill Sienkiewicz tiene una relación, pero más allá de ello.
So, you were at the opening of a gallery, of an art gallery. It was with a lot of other artists.
All comic book artists.
2014, I think.
2014, I think. Yes. And maybe even was
Grant
Morrison. He read some poetry.
Oh yeah.
So,
that's right.
First of all, what was like that like? Was that being surrounded by all your colleagues, and then me being us being fans of Grant Morrison, mm-hmm. I was like being next to the guy and he's reciting poetry, and then afterwards the actual question was, what's your relationship? What are your friends in the industry? What's your close?
Yeah, what you're talking about, that gallery exhibit, it was called the Temple of Art.
Temple of Art.
And there's a documentary film on it. So it actually started where I was in Los Angeles, and a mutual friend, a woman named Olga Nunez, who I've collaborated with on a couple of things, she gave me an email introduction to one of her friends who's a photographer. His name's Alan Amato. And I was in Los Angeles February 2012. And he wanted to do photograph a portrait of me. And so he did some photographs, and then he had the idea. He said, hey, what if I give you a couple of these photographs and you paint on top of them just as an experiment? And I did. And then he said, wow, we could do a gallery show of a collaboration of this. And I was like, well, I'll introduce you to some of my other friends, which brings some of my friends. So I introduced, I'm really close friends with Bill Sienkiewicz.
Exactly.
Kent Williams. So I introduced him to them, and they came in and he did photo shoots of them. I suggested Baron's story. I don't know if you know him. I think he already knew Grant Morrison. He'd already photographed Grant Morrison before. So he brought in Grant Morrison for it. And I introduced him to a few of my local friends, and he had some other people that he knew. And so everybody did, like, paintings and drawings on top of the portrait of them.
Wow.
And then that became, like, the gallery exhibit. And then that inspired him, because of all the people talking about their process, it inspired him to make a film about the different creators' process and how they approach, you know, making art. And I've collaborated with him on a few other things, you know, since then. Most recently, he just did a tarot card deck that I did some pieces for.
Whoa! I wonder.
But yeah, Grant Morrison was very cool. I've been to, like, a few different events with him, you know, or with Alan at the same time. He's always been nice to me, you know, his wife. There, he's a character.
He's a character.
But you have friends in the industry, you know.
Yeah.
Besides Bill, or your closest one.
I'm really close with Bill Sienkiewicz. I'm really close with. Do you guys know Kent Williams? For comics, he was known for doing Blood, a Tale, in the early epic in the 80s.
I know. Yeah.
And then also a book called he was on Moonshadow. And then also Havoc, Wolverine, Meltdown. Do you guys know that?
This guy.
It's funny because he's actually the guy, like, the current version of Logan, like, the guy with, like, you know, he was the first guy to draw, like, Wolverine in, like, a tank top and jeans, you know, that kind of thing.
Wow.
So if you find his, like, early, a book called Meltdown. And he does Wolverine in it in, like, a really interesting way. Like, it's really beautiful, but it's kind of, like, a lot of the look, like, from Logan and other stuff kind of came from his work in that. Brian Bendis is a really close friend of mine. Paul Pope. Jason Sean Alexander. Who are my other close friends?
He's asking
you. This is Zoo here, who... she's been doing some covers for Valiant Comics. And she did the coloring for the new series we did at DC with Bendis called Cover.
Oh, yeah.
Yeah, I think that in the U.S. the collection just came out this week. But that was kind of my return to interior art on a monthly comic.
Yeah.
It was a different job.
You're used to just covers, and you have to.
Yeah, like the last 2 years. Yeah, I've been doing like a lot of covers.
It's a different job, right?
Yeah, it's like 5 times the work for like 20% of the pay.
That's a lot of difference.
Yeah, it's like, you know, it's a monthly title. It's like every day is an emergency.
Yeah.
You know, of like how, and then it's just day after day after day for, you know, every month until it's over. So, you know, I really enjoyed the work, and I really enjoyed working with Brian. I mean, for Brian and I, we'd worked together on several things before, but this was the first time we always talked about doing a creator-owned project together.
Mm-hmm.
So we finally did our creator-owned thing where we both created something and it's real. So that's, you know, it was nice to finally get that together.
Okay. Él es una más, porque ya estamos en el tiempo. Él es tanto guionista como dibujante.
Sí.
¿Cómo es cuando le vienen los guiones de otros? ¿Cuál es la diferencia?
Big question for an artist, like, you're an artist and a writer. So what is it like working with other people's scripts?
The only other people's scripts I work with really is Bendis.
Oh,
yeah.
Okay.
And so the first time it was
a little dialogue.
What's that?
A little dialogue.
Yeah, a lot of dialogue, a lot of spelling errors. No.
Really?
So,
that's an interesting tip. You know, we don't know that.
So I don't know if you know this story. So I was writing Daredevil, and I was just planning on writing it, and Joe, you know, was doing the art. And then, Bendis and I had been friends for years working on some other stuff, and he was originally going to be the artist on Kabuki. When I met him, he was trying to make a living as an artist. We met in 1993, signing at a publisher's booth in Chicago. We were doing our creator-owned projects. And I was writing Kabuki, but I was looking for an artist to draw it. And he was trying to make a living as a penciler at the time. And the first day I met him, he liked my work and he got me a job as his inker. So we started working as a penciler inker team on several things in 1993. Wow. And then he was going to do Kabuki. And so he also did he wrote and drew some Prime comics. I don't know if you know them, like Torso, Fire, Jinx.
Exactly, yeah.
And so when I was writing Daredevil, Joe wanted me to do covers as well. And I did the first cover myself and the other covers we were doing together. So I would do layouts, and then Joe would draw it, and Palmiotti would ink it, and they would send it to me in a FedEx box. Like, this is before the internet.
Yeah.
This is before email and, like, scanning and people having their own scanners and stuff. So they'd send me the real art in a FedEx box, and I would paint on top of it and try not to ruin it.
Wow.
I would put it back in the FedEx box and send it back to Joe. And so, you know, Brian was doing these independent comics, and I stuffed them inside the FedEx box. So Joe opened it, and, you know, he had become editor-in-chief while he was drawing my Daredevil story.
Yeah.
And so he calls me up. He's like, I got the new cover. It looks great. What are all these black and white comics doing in the box? I said, oh, that's my best friend, Brian Bendis. I just wanted you to see his work. And he was like, well, I don't really like his art, you know? And I was like, well, you know, read it. Let me tell me what you think about it. He goes, oh, I like his writing. He goes, do you guys want to do something together? And so we ended up, you know, I was writing that Daredevil. Joe was doing the art. And I ended up doing the art for the next story, just to get Brian a job writing it. So that was Brian's first Daredevil, was the one I did the art for.
Wow.
And that script that he wrote, that got for Daredevil, got him the offer to try out for Ultimate Spider-Man.
Yeah. Wow. That's a good story.
Okay, good.
That's a wonderful story.
Well,
thank you.
Thank you very much.
Very much.
Pleasure to meet you.
Yeah, you got it. Yeah, thanks, guys. Great to meet
thank you,
too.
Very, very much.
perdidos en el éter.
Bamboleo, bamboleo.
Mi nombre es Belén Zorrilla y soy la conductora de Muchas Vidas.
Y es un excelente momento para escuchar
el... Es una producción original de la red UICAS y puedes escucharnos en Spotify, Audio, iVoox, Google.
Empezamos por una de policiales. Porque Keia Morgan, socio comercial y... pseudo manager de negocios, no sé qué tipo, uno de los buitres que revoloteaba alrededor de Stan Lee.
Stan Lee.
Fue arrestado hace unos días en Arizona por acusaciones de abuso a personas de la tercera edad, al propio Stan.
Bien.
De cargos que fueron presentados en el condado de Los Ángeles.
Bien.
Espera extradición a California y su fianza fue fijada en $300,000.
¿Qué los tiene?
Sí, no, ese es el problema.
Depende de qué ocurre.
Es verdad. Y capaz que ya se patinó buena parte de la guita. Pero...
sí, no sé.
Desde la que le fan.
Más info sobre este nefasto individuo y sobre Keia Morgan. Sobre lo de Stanley y sobre Keia Morgan. En el programa 318 que hicimos el año pasado con Andreu, que hablamos de todo el quilombo que fueron los últimos tiempos de Stan. Le hicimos tipo 2 meses antes de la muerte, con otro estilo.
Sí, más o menos, sí.
Sí. Después, esta la charlábamos el otro día con Ezequiel. Tom King, que entre otras cosas es el guionista de la aclamada colección de Mr. Miracle, que salió el año pasado, ¿fue el otro?
Sí, el año pasado.
Va a coescribir la película New Gods junto con la directora Ava DuVernay. O sea, el loco algo sabe de los personajes, ¿no?
Sí, sí, algo sabe. Hay que ver cómo, hay que ver cómo hacen eso, porque la verdad que Mr. Miracle es una serie muy Tom King, en el sentido que es muy persona, es como muy muy basada, muy metida en el personaje, no tanto lo que sea, la épica que uno esperaría de New Gods, pero vamos a ver qué sale. Por lo pronto sabemos que la psique de los personajes la tiene bastante bien clara, diría yo.
Yo no sé si va a ir por el lado de esa colección, pero algún elemento que más puede.
No creo que vaya por el lado de esa colección.
No creo tampoco, pues esa colección es para alguien que es para justamente se nutre de todo el bagaje de New Gods, por cierto.
Sí, pero bueno, vamos a ver. Pero sí,
igual no sé si alguien así. Igual no sé si leyeron Heroes in Crisis.
No, todavía no, pero sé que todo bueno. El mundo todo el mundo dice que es una basofia, básicamente.
Se ve, sí.
Tipo, si me hace si hace una décima parte de lo que hizo ahí con los New Gods, hay que empalarlo en el Madison Square Garden.
De Mr. Miracle dicen que es muy buena.
Mr. Miracle está muy buena, sí. Pero todo lo que hizo el otro, no.
Quiero miedos.
Dicen que The Vision también es muy buena, el loco.
Sí, The Vision es muy buena.
Yo tengo apartado ahí para leer Mr. Miracle, así que después les contaré. ¿Qué onda?
Pero la última mejor, que vuelva a comer, que se comer, dedica al cine. Así, de lado de las historietas.
Bueno, pero si las otras dos son buenas, no sé.
Sí, bueno, pero tiene dos de cuánto. No,
pará.
Es el nuevo fenómeno, Digo, yo entiendo que es el nuevo fenómeno.
Está haciendo un Batman.
Batman a mí me gusta cómo hace.
Yo leí su Batman, y su Batman me gusta.
Salvo el arco de ¿cómo se llama? De World of Jokes and Reels, que me pareció largo al pedo.
¿Sí?
El resto me parece que está muy bien hecho.
Por eso, está bien.
Y después no sé, dice, sí, su fuerte claramente son las miniseries.
Exacto.
Muy enfocadas en cosas muy personales, en lo que fue Vision, lo que fue Mr. Miracle, lo que fue Omega Men. Esa serie es así, bueno, que además, bueno, Omega Men encima se nutre mucho de su ¿cómo se llama? De su propio pasado, él como ex agente de la CIA. Sí, claro, tiene mucho de eso y se nota.
Tengamos en cuenta eso.
Ojo, quién sabe si lo que está pasando, si lo que ha pasado con Heroes in Crisis no es una. No tiene que ver con con lo que se mete la editorial, que muchas veces en lo que son los. Estos eventos importantes se meten mucho.
No. Es insalvable, maestro.
No, no, yo no estoy diciendo que sea bueno, estoy diciendo que no tiene por qué ser culpa del loco, considerando claro, que lo otro que he leído de él sí es bueno.
Y además, como digamos que ahora que está ¿cómo se llama? El pelado Bendis, que sabemos que medio que en Marvel tenía coronita, capaz que en DC tiene coronita y tiene, bueno.
Sí, bueno, ya con un contrato.
Y capaz, sí, bueno, mete mano por ahí. Pero bueno, sí. Igual, bueno, la noticia concreta es esto. El hombre va.
Hablando de películas y de películas de cómics, bueno, de Marvel en este caso, es que empezaron en Noruega a filmar la película de Black Widow. Scarlett Johansson está con el pelo rojo, pero de cualquier manera es imposible saber en qué periodo de tiempo es la historia. Si es un flashback, si es un universo paralelo, si vuelve a la vida de alguna forma, no sé. Y es Natalia paseando por las calles de donde estén en Noruega de
campeonato. Donde sea que está, claro.
Entra y sale claro. De una panadería, digo, yo qué sé, no sé.
Claro.
No hay como mucho para ver todavía. Vamos a ver qué pasa.
Para comprar unos ticholos y goles.
Sí, claro. Es para el año que viene. Para el año que viene. Bueno, otra cosa súper importante fue que se inauguró hace unas noches de acá de La Plata, pero madrugada de La Plata en realidad. Pero nochecita en Estados Unidos, en California, se inauguró en Disneyland Galaxy's Edge, el pelotudísimo de grande parque de Star Wars que tiene Disney.
Yo tengo una noticia de primera mano, pues ahí va de segunda en realidad, pues el amigo de una amiga que vive en California y va cada 2x3 y le dijeron que tiene tiempo limitado.
Sí.
La visita, tenés 4 horas nomás.
Sí. Primero,
lo cual
que
es
nada,
medio una cagada.
Hasta agosto es con reservas y después en adelante por un tiempo es con tiempo limitado, porque la cantidad de gente va a hacer un desbole. Este abrió ahora y el 29 de agosto abre el de Florida, el de Disney.
El tema es que con 4 horas, una de las cosas que decía este pibe es que con 4 horas vas a hacer 2 colas para 2 atracciones y nada más. Y son 800 millones de atracciones, digamos.
Sí,
pero bueno.
Es enorme. Yo igual no sé cuántas son las atracciones en este por ahora, porque tienen la del Falcon y tienen una de la Resistencia. Es más el tema de la tierra inmersiva. No venden ningún producto que dice Star Wars. Todos son cosas que podrías comprar dentro del universo de Star Wars.
Del universo,
las
sí.
Las etiquetas
estoy
de la Coca-Cola están en Aura Beige. La comida... No te van a decir, Bob, obviamente imagino que estarán de paréntesis o te aclararán, pero no te van a decir, esto es un churrasco de colita de cuadril. No, esto es
Bantam. Qué lindo
no
que sería. Qué lindo que no te digan y te morcha de repente un gato y no pasa nada.
Que no te digan. Pero bueno, la inauguró primero Bob Iger, el CEO de Disney. Después le dio la bienvenida al hombre que empezó todo, a George Lucas, que apareció ahí. Después sube al escenario Billy Williams, el señor Lando Calrissian.
Hermoso.
Con el Falcon de fondo. Después Mark Hamill también. Y aparece Chewbacca en la cabina del Falcon. Y no puede hacer arrancar el Falcon y se queja Chewbacca ahí. Y ahí es cuando una voz en off, una voz de fuera del escenario dice: será un montón de chatarra, pero tiene todo lo que cuenta. Y aparece Harrison Ford.
Chilenas, una hermosura.
Chilenas. Y Harrison Ford va y le pega un par de... Primero dice: esta es para vos, Peter. Para Peter Mayhew.
Sí,
y le pega un par de sopapos a la chapa del Falcon. E igual el sorete que estaba pronto para prender las luces de haber perdido el trabajo porque le erró el timing y quedó descoordinado. Ese señor está buscando trabajo en otro parque ahora. Pero está, la verdad que estuvo lindo. Y bueno, dentro de 3-4 años, cuando se pueda respirar, espero poder ir por ahí.
Sí, más o menos. 4 años más o menos. Sí.
Más películas. Se empezó a filmar hace poco en Europa la adaptación de The Old Guard, el cómic de Greg Rucka y el argentino Leandro Fernández, que está bastante interesante. Yo leí un par de números. Y la protagonista es Charlize Theron. Y también actúa un señor llamado Marwan Kenzari, que mucho gusto, pero acaba mucho de hacer de Jafar en Aladdin.
Okay. Oh.
Sí, y el guion es del propio Greg Rucka, así que por lo menos va a tratar de mantenerse fiel a su propio trabajo, me imagino. Lo curioso es la elección de la directora, porque vieron que Marvel ha puesto algunos directores que no son conocidos por hacer cosas de acciones superhéroes, pero uno dice, bueno, Marvel tiene toda la infraestructura para producir esto, que está bien, que lo charlamos la otra vuelta, creo que hablando de Ant-Man the Wasp, ese, que ellos se concentren en determinadas cosas. Uno, cuando hablamos de Miss Marvel, de Captain Marvel, que los directores se concentran en determinadas partes del personaje, y por supuesto que hay todo un equipo de producción para las partes de acción y todo. Pero acá, que no sé quién carajo está produciendo esto, pero obviamente no es Marvel, creo que es Netflix que está coproduciendo esto. La directora es una tal Gina Prince-Bythewood, encantado, pero la mina tiene experiencia en comedias románticas, sitcoms y series de procedurales de abogados.
¿What?
Dirigió el piloto de Cloak and Dagger, que poco tiene que ver con los cómics Cloak and Dagger.
Sí.
Y esta es una serie que a lo que te puede remitir es a Highlander, porque son cuatro guerreros inmortales, mercenarios,
raro, muy es, raro.
Es curioso.
Pero bueno, ya tenemos la experiencia de... Bueno, como decías, el tema es más... Me iba a decir un ejemplo de Marvel, pero es verdad, esto es... ¿Quién sabe qué es? Porque el cómic este, ¿qué salió? ¿Por dónde salió? ¿Image o qué?
Es de Image, si me equivoco. Pero no tienen la misma futura, ¿no?
Claro, por eso yo, pues ya pensando, iba a decir, bueno, sí, porque a ver, tenemos Taika Waititi, que es un tipo que salió a hacer comedia que nada que ver.
Y la
Y la repegó después con hizo Thor Ragnarok, que hizo una cosa que es una épica zarpada, de un montón, y la hizo de puta madre. Pero es verdad, como decís, es tipo, acá y ahí tenés, bueno, tenés a Fai, tenés un montón de cosas atrás. Acá, bueno, no sé, capaz está Ruka ahí atrás y Ruka será el que maneje la batuta.
Pero Ruka no es director de audiovisuales.
Exacto, ese
no,
es el tema.
No, verdad, sí, verdad, sí, habrá que ver qué pasa.
Bueno, yo le pregunté a Leandro Fernández si le iban a presentar a Charlize Theron y me dijo, ¿qué te hace pensar que ya no la presentaron? Bien ahí. Después, hablando de Netflix, también hubo el primer trailer de la serie de Dark Crystal, Age of Resistance. Que es precuela del film original y se ve hermoso eso.
Sí, se ve precioso, se ve como Jim Henson le gustaría.
Sí. Y después, hablando de la parte de una mezcla de política y audiovisuales, vieron que en varios estados de Estados Unidos están con unas leyes complicadas por el tema del aborto. Sé que acá hay opiniones variadas también.
Sí, está en camino a ser lo que muestra Handmaid's Tale, básicamente.
Sí, están bastante, bastante complejos. O sea, a ver, pero en Georgia hay un gran trabajo audiovisual, porque le dan hasta un 30% de reducción de impuestos a las producciones. 90.000 personas del estado trabajan en eso y bueno, y mueven mucho más plata. Solo en el año fiscal. ¿Eh?
Es casi como acá ¿cómo es? Lo que quisieron hacer en una provincia argentina, en San Luis.
¿Y de Santubo?
No.
Bueno, en Georgia, solo en el año fiscal de 2017, la industria audiovisual generó un impacto de 9.000 millones de dólares.
Una bestialidad.
Entre otras cosas, se han filmado The Walking Dead, Stranger Things y las dos últimas de Avengers. Y bueno, y ahora en cuestión con la presión social en contra de lo draconianas que le parece a alguna gente estas leyes, y en particular mucha de la gente que viene a trabajar de afuera, e incluso porque las empresas se pueden ver sujetas a algunos problemas con el personal femenino que puede trabajar ahí, HBO, Warner, Disney y Netflix están considerando dejar de rodar en Georgia si el estado aprueba esta ley. Va más allá de lo que uno considera sobre el aborto o no, porque es como la mitad de tiempo que permite hacer el aborto, que penaliza el aborto, que lo que consideran las leyes en la mayor parte del mundo. O sea que va bastante por encima y tiene penas fuertes, incluso para personas que puedan tener interrupciones del embarazo antes de saber que estaban embarazadas.
Sí, me parece que igual lo grosso es que es el lobby que se puede hacer, ¿no? Desde otros lados.
Desde afuera. Bueno, sí, lo que pasa es que la economía por más que Estados Unidos quiera pretender, quiera simular, son un país federal, no es que cada estado es una isla.
Exactamente, ese es el tema.
Yo qué sé, por un lado, más allá de que yo pueda estar de acuerdo en que se opongan a este tipo de leyes, por otro lado es un poquito preocupante que empresas privadas...
Ese es el tema.
Ejercen este tipo de presión.
Te manejan esa presión, pero bueno, qué sé yo, también es parte de la sociedad, digo.
Por otro lado están respondiendo a presiones sociales. Yo no creo que los ejecutivos puntuales de las empresas realmente estén todos de acuerdo con esto. Pero entienden cómo les puede afectar en el negocio, o incluso hay que empezar a notar eso. Imagínate, si vos tenés una maquilladora o una directora, una fotógrafa, lo que sea, en una película, y la mina tiene un pierde el embarazo y a alguien se le ocurre acusarla de aborto con esta ley.
Totalmente.
Es algo complicado. No tiene una solución fácil esto, y bueno, menos cuando de este lado también se están discutiendo esas cosas. Más en el
sí, y aparte, ustedes, ¿no? Sí, pero y aparte que hay un polo económico importante, digo, porque si fuese, qué sé yo, no sé, en Texas, que no se filma nada, ¿no? Digo,
no, claro, nadie.
Es como que, claro, ¿a quién carajo le importa? Pero es como que en Texas las empresas petroleras hagan algo parecido.
Sí.
¿No? Claro. Digo, porque obviamente lo que cambia también es la cantidad de guita que te va a entrar al Estado, digamos.
Bueno, todos sabemos que lo hacen.
Entonces,
en todos lados hay algún interés económico haciendo lobby por algo.
Sí, por supuesto.
Sí, totalmente.
Lo que tiene Estados Unidos es que en eso es que es mucho más directo. Digo, el lobby está puesto sobre la mesa todo el tiempo.
Sí.
Digamos, ¿no?
Ojo, igual en este caso, más que ese clásico lobby de ir a apretar con plata o con beneficios de cosa, estos son empresas diciendo, bueno, el mercado es libre.
Exacto, sí, son las reglas del mercado.
Es el sueño de muchas de las personas que deben estar levantando la mano para promover estas leyes.
Sí, obvio, sí.
Porque a algunas corrientes políticas el libre mercado les gusta hasta que les empieza a jugar en contra.
Y sí, obviamente.
Como siempre.
Es bueno, pero está bueno. Como esto tenía que ver con las productoras que hacen varias de las cosas que charlamos por acá, era algo a traer a colación. Y después, bueno, acá hay otro tema que es: tenemos nuevo Batman.
Sí, otro tema polémico, entre comillas, digamos.
Sí,
que dio para hablar.
Yo sé que vos, ese y yo estamos. No tenemos problema con Robert Pattinson. No sé, Mael, ¿qué opinás vos?
Yo tampoco, pero a mí me cerraron la boca con el Joker de coso, así que no.
Bien, con Ledger.
No puedo. A ver, tengo mis cosas, pero la verdad que yo el tipo este no tengo ni idea, no lo vi nunca.
Es por eso. La mayor parte de la gente que llora lo conoce de 22 minutos que debe haber ocupado una película de Harry Potter con suerte.
¿Y eso fue así? ¿Está en una película de Harry Potter?
Sí.
Sí.
Mira.
Claro, viste.
Y de Twilight. O sea, tipo... Que claro. Ni siquiera le deben haber visto.
Exacto. Qué sé yo.
Aparentemente el tipo tiene una docena de películas en las que ha hecho golazos, películas serias, y acá también va a ser de Batman, no es que va a ser de Winston Churchill, loco. Va a ser de un cheto que se pone un traje de murciélago para pegarle a enfermos mentales.
Sí, me parece. Y también, bueno, de lo que podemos... A ver, para. Porque si hay algo que yo no dudo del pibe, sí dudo de los productores de DC.
Bueno, sí.
Digo, de eso sí me doy, me ese sí me da miedito, digamos, ¿no?
Ahí estamos todos en la misma, me parece. Pero bueno.
Porque la vienen pifiando zarpado. Entonces.
Bueno, le pegaron con Shazam.
Sí, pero tuvieron que dar vuelta después de cuánto tiempo.
Sí, sí, obviamente. Y Aquaman a mí no me gustó, pero la mayoría de la gente sí.
A mí me encantó, sí, obvio, sí, pero ese... porque es Momoa.
Sí. Bueno, a vos te alcanza con eso, a mí no me alcanzó.
Claro.
Pasa que Aquaman lo que tiene es que tiene esa cuestión de que, a ver, en un momento dijeron, bueno, hagamos esto así, y si sale, sale, y bueno.
Y si no, no pasará.
Claro. Pero ya está, tipo, después de Justice League estaban jugadísimos, dijeron, bueno, está bien, hacemos esto y vemos qué pasa.
Sí.
Y bueno... económicamente les fue muy bien. Después, bueno, Shazam también otra vez la rompió. Bueno, vamos a ver qué onda este ahora con
84.
Que se viene ahora, sí. Este.
Claro, no, ponle eso, digo, yo de nuevo no dudo del pibe, a eso voy, no dudo de lo que pueda hacer, la verdad, que haga, no como no lo conozco, no me importa mucho.
El director es Matt Reeves, que yo solo vi las de Planeta de los Simios de él, que están bien, punto.
Sí cumple, yo, y se acabó.
Yo sí la vi, pero lo que pasa el tema es que no es una película que lo pueda juzgar, porque es como que es una película, es nada que ver absolutamente.
Exacto.
Con todo lo que venimos, o sea, tipo. O sea, ya de por sí las de Planet of the Apes son re distintas a Batman, pero son un poco más parecidas, en el sentido de que, bueno, por lo menos es una película más tradicional. Cloverfield, que es una película que es de monstruo gente y es fan footage, entonces como decir, ok, está bien. Por lo menos el tipo es versátil, podemos decir.
Sí, bueno, pero es un experimento.
¿Alguien vio Let Me In, la de vampiro que hizo?
No, ¿sabes que no? No la vi.
Escuché que estaba bien. Y después yo el loco laburó en televisión, en Relativity, Homicide, Life on the Street, Felicity. Fue co-creador y showrunner con J.J. Abrams de Felicity. Oh. O sea, nada que ver con esto, ¿no? Pero.
O sea, me está restando puntos.
Sabemos que ha hecho medio de cualquier cosa, o sea, que ha hecho de todo, así que bueno, capaz que. Y la idea, y sabemos que tiene una idea que. Digamos, para Batman en el cine no se ha hecho, que es hacer que Batman sea posta un detective de en serio.
Sí, eso dijeron estos días.
Eso sería
lo vine, y lo vine idea. Diciendo sí, lo vine diciendo desde hace rato, Matt Reeves, que la idea
hace, me enteré hoy.
Que lo vine diciendo como que él quería ser un Batman que sea Batman detective, tipo.
Eso me da fe.
Sí, y la también. Verdad que sí, eso es lo que creo que todo fan de cómics y de Batman dijimos, bueno, ya vimos a Batman fajarle a gente durante como 80 películas, bueno, hasta se ve una donde sea detective, más teniendo en cuenta que en la última se da cuenta al último momento que tipo le sacó toda la identidad secreta a Superman, pero no sabe que la madre se llama Marta, media pila.
Ya vimos a Ninja con tanque todo el claro, tiempo. Ahora veamos al mejor detective del mundo, por fin.
Tal cual, sí.
Eso pinta lindo. Otra de Netflix, y hablando de gente que laburó en películas de cómics, los hermanos Russo van a producir una serie animada de Magic, de Gathering.
Eso ya no entendí nada cuando lo... Yo quiero decir algo, yo la última vez que jugué Magic fue en Ice Age, que creo que es la segunda de expansión, o sea, sí, hace muchísimo tiempo atrás.
Eso, ¿no? Pero... creo que fue hace como 17 años el primer juego de Magic.
Bueno,
y
claro,
nunca
entonces.
Fui jugador.
Sí,
hay una de las cosas que me pasó.
Pico, sí.
Sí, por eso digo. Y una de las cosas que me pasó, que lo pregunté en serio a un grupo de amigos que juega Magic. Digo, che, loco, hay historia, hay lore de Magic, porque para mí eran cartas y nada más. Y me dijo que sí, que hay un montón de lore y que a tal punto de que con cada expansión sale una novela.
Sí, sí,
o sea,
sí,
que
sí, hay novelas.
Material va a tener.
No, material hay, material hay. Y bueno, si pueden hacer una película de Lego.
Sí, bueno, pero quiero creer que no va a ser lo mismo.
No, obvio. Y aparte son los hermanos Russo.
Claro.
Sí, en los Russo we trust.
Si vamos a hablar de personas que no tienen un background en una cosa y van y la rompen, son los Russo. Porque los tipos venían de dirigir capítulos de Community.
De Community. Hicieron Winter Soldier y la rompieron.
Que hicieron fucking Winter Soldier, que para mí es la mejor película del MCU.
Sí, todavía, para mí también.
Sí, la verdad.
Entonces, primero que esta gente tiene track record, tiene banca, y segundo que, bueno, si hablamos de por qué eligieron a esta mujer para hacer la película de Old Guard, bueno, capaz que saben algo que nosotros no sabemos.
Exactamente.
Sí, exactamente.
Yo por eso, yo nunca pongo el grito en el cielo con ningún anuncio de algo que no tengo un track record en contra de eso. Entonces yo claro. No te voy a decir, ¿por qué eligieron a este tipo que hasta hace 5 minutos era contador para dirigir esta película de superhéroes? Bueno, vamos a ver qué pasa.
Claro, claro.
Ahora, si el loco dirigió Catwoman y Elektra...
sí, ahí empezamos
ahí
a dudar.
No, dije, claro, empezamos a dudar un poco.
Ahí me empiezo a preocupar.
Sí, la verdad claro. Que sí.
Ahí me empiezo a preocupar. Después, a ver qué más hay por acá. Ya vamos.
Yo tengo una.
Tírala.
El... Está en Kickstarter todavía. Para el día que escuches esto, van a ser que faltan 10 días para que se cierre. La Gotham City Chronicles, la Season 2, la Season 2, digamos, que es un juego de mesa de Batman con miniaturas de escaramuza y demás. Que está en esta temporada 2, viene con muchísimo más, como es, héroes y demás, todas en. No es una locura lo que tiene, ¿eh? Una cantidad increíble.
Mucho muñequito.
Mucho muñequito, mucho plástico. Entre ellos, ¿se acuerdan del Batman del New 52? El conejito. El sí. Conejo que. El sí, conejo sí, que, sí, era, sí. Que era Gordon.
Gordon. Bueno, el Mecha.
El Mecha. Bueno, aparece ese, por ejemplo. Y viene. Por ejemplo, el Suicide Squad, que viene Black Manta, Boomerang, El Diablo, King Shark. Que es enorme, pero lo más interesante, por lo menos para mí, porque obviamente soy argentino, es que viene Batman Inc.
O sea, que viene el gaucho.
¿Viene el
o sea, gaucho? Que viene el gaucho, sí, señor.
Qué genial.
Está el gaucho.
El gaucho, que es la cosa que menos se parece a un gaucho en la historia de los gauchos.
Totalmente, que perdón, pero el gaucho para mí, en su momento, yo tenía la idea de avisarle al comandante y tratar de entregarle un. ¿Cómo es? Entregarle un guión al comandante y decirle que tenía que ser el gaucho.
Cosplay del gaucho, sí.
Pero claro, me refiero, ¿no? Al señor, al late de Ricardo Ford.
En ese momento estoy vistiendo mis medias de Ricardo Ford.
Sí, ni hablar, hubiese estado buenísimo, pero bueno, se nos fue temprano.
Qué maravilla, bueno, pero siempre se puede hacer un Photoshop ahí.
Sí, bueno.
Ya se puede hacer deepfakes ahora.
Ya se pueden hacer, claro. Y lo más interesante es que ya lleva casi... casi 900 mil dólares de recaudado y no era locura.
Parece mentira que un juego de Batman tenga que ser un Kickstarter.
Y es que, por lo menos, es porque en realidad Kickstarter ahora últimamente está más tipo como un lugar de venta, digamos.
Hay de
¿no?
todo, pero bueno, como que Kickstarter
prometía
cierta cosa y ahora se usa para preventas de cosas que ya tienen
exactamente.
Banca.
Es una pregunta para alguien que tiene banca, sí, seguramente. Digo, lo que sí pensá que el box completo, o sea, el que te trae con absolutamente todo, que te trae el Arkham Asylum expansión, Wayne Manor expansión, Batmobile add-on, y qué sé yo, Poison Ivy, Batman Inc., y todo, League of Assassins, completo, son 600 euros.
Sí, sí. No, está bien, qué sé yo.
Se
pueden producir todo tipo de cosas con la seguridad de que está el público, de que está el presupuesto.
Exactamente. Digo, si vos querés.
En mi subconsciente, Kickstarter
es raro que Batman vaya. Sí, que Batman vaya a Kickstarter, sin ni hablar, es cierto.
Hablando de gente que ha escrito bastantes cómics, y creo que Batman en algún momento, sí, como parte de Justice League por lo menos, Mark Waid es parte de un equipo de la editorial Humanoids. Que está lanzando un universo de superhéroes que se llama H1, y en particular Mark Waid junto con el guionista Kwanza Osaseifo, encantado.
Hola, ¿qué tal?
Pero es amigo de Mark Waid, así que ya creo que
claro.
Lanza un cómic que se llama Ignited, que es un cómic de superhéroes inspirado en las historias de sobrevivientes de tiroteos escolares en Estados Unidos, que es un tema bastante heavy ahí. Que va a llevar en cada número cartas con testimonios de sobrevivientes.
¡Wow!
El tema suena un poquito. El punto es así.
Complicado.
La serie empieza el primer día de clase del año de unos estudiantes de la secundaria que el año anterior tuvieron nuestros ataques, donde murieron alumnos y profesores. Y algunos de los que sobrevivieron descubren que han desarrollado superpoderes. Ahora, es un tema que puede ser un poco delicado, pero por lo que decía la nota de la revista Pace Magazine que yo leí, el otro guionista, Osaseifo, Kwanza Osaseifo, que conoce, ¿no?, con ese nombre, obviamente es afroamericano o afro, el loco hizo un cómic llamado Black As Fuck, Black AF.
Ah, buenísimo.
En el que trató los temas de asesinatos de personas negras desarmadas a manos de policías. Algo que pasa jueves por medio en Estados Unidos también.
Sí, más o menos, claro.
Así que...
Mierda, sí. Estás.
Obviamente no es que lo están tomando de la ligera.
Y no,
claramente no. Pero bueno, es un tema. Es...
Que a mí me suena, pero no recuerdo en qué lo he visto.
También, estoy como me suena, me pasa lo mismo.
Pero está, Mark Waid. Yo cada vez que veo algo escrito por Mark Waid, está bien escrito.
Sí, Mark Waid generalmente la pega.
Así que vamos a ver qué onda esto para luchar después. Netflix sigue.
Hablando. Perdón, te meto otra más de Kickstarter y de cómics específicamente. Carl Kessel está laburando junto con David Hahn en su nueva graphic novel, se llama Impossible Jones.
Viene publicidad hoy.
Están pidiendo, sí, yo también, por eso me acordé. Están pidiendo 45 lucas verdes, obviamente. Van 14, pero faltan como 30 días todavía. Es interesante, es una... Por lo que vi, es una mina que está dibujada hermoso, pero aparte, medio tiene como que puede hacer cualquier cosa con su cuerpo.
Bueno.
Y una de las cosas...
Pues, se supone que todas las mujeres pueden hacer lo que quieran.
No, qué boludo que estás. al estilo Plastic Man.
Sí, estoy mirando acá el Kickstarter. Está
muy impactado. Interesante y pinta muy, muy, muy copado. Y Carla está pidiendo ayuda a todos los que puedan, porque claro, hace rato que no moja algo importante.
Bueno,
entonces,
recién arrancó. Quedan 29 días y ya lleva.
Sí, por eso quedan 30 días.
Lleva casi 14, sí, así sí, que. Bien, a mí me ha gustado lo que ha hecho Carquesel. Lo tengo más como dibujante, ¿no? Pero.
Sí, pero es interesante.
Pero tiene buena pinta, es muy, muy muy los cómics de Batman Animated por este.
Exactamente, sí. Así que bueno, si el que esté puede entrar a Kickstarter, se llama ImpossibleKickstarter.com y ahí entran directo a la página.
Y estoy viendo que probablemente lo que a nosotros nos conviene por general es los tires de digital.
De digital,
no es caro, la verdad.
No, $10, y es una novela gráfica, no,
sí, no es un número.
Así que está lindo eso. Después, volviendo a las noticias audiovisuales, Netflix anunció con DreamWorks Animation que van a coproducir para 2020 una serie animada de Jurassic Park, Jurassic World, que es Jurassic World Camp Cretaceous. Dos de los productores ejecutivos son Steven Spielberg y Colin Trevorrow, que fue el director de la primera Jurassic World y productor de la segunda. Así que le siguen sacando jugo a los dinosaurios, que nunca pasan de moda.
Sí, jamás lo van a pasar.
Pero DreamWorks y Netflix es un lindo equipo, ¿no?
Sí, y aparte Netflix tiene que empezar a levantar cosas propias porque se les van a ir dentro de poco.
Tienen, y en lo animado les ha ido muy bien.
Sí, pero sí. En algún momento se van a tener que, a lo que digo, tienen que asociar con más gente porque en 2020 ya Disney se le va, Warner se empieza a ir.
Bueno, pero por ejemplo, tienen lo de Miller, que están produciendo cosas.
Sí, que bueno, todavía no, que están por, tienen que saber las series de Miller, que todavía están, que sé que las están produciendo todas, ya están con Jupiter's Legacy seguro.
Sí.
Y están, creo que con, ¿cómo se llama esta? Magicians, me parece.
Le fue bien con Umbrella Academy.
Sí.
Después de Umbrella Academy yo la estoy terminando a duras penas, pues
me no gusta pasar del primer capítulo.
Me gusta, pero es lenta como el carajo. No sé qué, no entiendo, bueno, cómo.
Pero es fácil, lo que pasó fue que quisieron hacer muchos capítulos de una cosa que pasa en cuatro números.
Claro. Sí, una miseria, pero en
cuatro cómics, en cuatro cómics hicieron 12 capítulos o 10 capítulos, una locura.
Sí,
bueno.
Sí.
Otro proyecto que se está preparando en base a cómics, pero también en base a pulps y a películas, es que, ¿se acuerdan que en 2015 Matt Wagner y Quentin Tarantino escribieron un cómic de Django y el zorro?
Sí, señor. Sí, señor, lo vi hoy.
Bueno,
hermoso.
Parece que Quentin Tarantino quiere hacer una película con esto.
Totalmente.
Lo cual estaría buenísimo.
Sería increíble.
No sé quién es un comediante llamado Gerard Carmichael, que escribe sitcom y stand-up, que está haciendo el guión. ¿Qué mano va a meter Tarantino? ¿Se va a dirigir o qué? Pero, ¿quién puede hacer del zorro? Tiene que ser la
chica, ¿no? Pedro Pascal.
Pedro Pascal, sí.
Pedro sería Pascal, un gran zorro.
Como dicen los gringos, se baña lindo, cleans up well, cuando está elegante.
Sí.
Pedro Pascal.
Y reda.
Oh, no, esperen. Oscar Isaac.
también, porque no.
Caray, Zack del Zorro. ¿Sabes
por qué? No, porque cuando lo vi con bigotito no me cerró.
Está muy bien.
No.
Yo creo que vos, caray, Zack, a mí Pedro Pascal me da más villano.
Puede ser, pero también lo vemos en Game of Thrones, hizo un muy buen...
Muy buen lag.
Hizo un excelente Dandy, claro.
Sí, o sea, sí, no, yo no digo que no.
Y sabemos que, bueno, que, pues, digamos, si supo aprender un cacho a manejar una lanza, puede aprender un poco de esgrima.
Una espadita, sí. Eso es. La verdad que estaría lindo, pero está bueno, vamos a ver qué saldrá de esto, si sale.
Y si sale, y hay que ver si estaría buenísimo que Jamie Foxx vuelva a interpretar su rol.
Yo estoy seguro que sí. O sea, yo, una de las cosas que puedo recordar en este momento de primera mano de Django es que es obvio que tanto Jamie Foxx como Christoph Waltz la están pasando bárbaro.
Sí, saca nota.
La están pasando bárbaro. Y lo último que me enteré hoy es que en agosto arranca en Amazon Carnival Row, que es una serie con Orlando Bloom y Cara Delevingne en un mundo victoriano poblado por criaturas fantásticas. Un detective humano y un hada se unen para resolver una serie de asesinatos causados por un monstruo inimaginable.
O sea, más o menos algo así como, a ver, para victoriano, puede tranquilamente ser un poco de steampunk y Shadowrun, o sea, el sueño húmedo Magnus. No, digo.
Tiene varios elementos interesantes. El teaser es muy leve, son solo los dos personajes principales espalda con espalda y vemos las alitas de hada.
Sí, está perfecto.
Es como una especie de Jack el Destripador, porque el primer asesinato aparentemente es de un hada bailarina. No sé qué puede salir de acá, puede estar muy bien o puede estar muy mal.
Sí,
tengámosle fe.
Yo esta hasta igual, ahora, le pongo fichitas para verlas con mi esposa, porque está Orlando Bloom y ella le cae bien.
Y hace buenas cosas el señor, de Lord of the Rings para acá, ha hecho buenas cosas, sacando, bueno, qué sé yo, capaz que él... A ver, sí.
La de las piratas...
Ah, es verdad, cierto, me olvidé, justo me estaba acordando de eso, sí, es verdad, y alguna de las piratas del Caribe capaz no está tan buena.
Estoy viendo quién está involucrado acá. El creador es un tal John Amiel, encantado. Copycat, Entrapment. Ok, tiene un par de películas interesantes, sí, sí. Pero no es como que digas que es pelote. Y
claro, son todas películas de, si entiendo, si me suenan
semipoliciales o...
Claro, esa onda. Bueno, por lo menos sabemos que este más o menos va por ese lado el señor.
Sí, no sé qué puede llegar a salir de acá. Pero bueno, es cuestión de esperar a ver qué onda, qué surge de acá. ¿Sabes que acá hay una...
Por lo menos la premisa es interesante.
La premisa, ¿no? Es interesante. Mirá, Guillermo del Toro escribe el guión de un episodio.
Bien.
Mark Guggenheim. Mirá,
René Chavarría.
Opa.
Uno de los guionistas principales es René Chavarría.
Opa.
Productor y guionista de Star Trek.
Sí.
Así que, bueno, qué sé yo. Otro de los guionistas trabajó en Terranova, que mal no estaba.
Terranova era de Brandon Braga.
Sí.
Era de Braga, Terranova.
Terranova era la.
Terranova,
era una que encontraban de... una tierra paralela, tipo jurásica, y evacuaban gente para ahí para hacer una colonia.
Ah, está.
Otro de los locos es guionista de Pacific Rim, de las dos, y de.
Okay.
Y de un episodio de Electric Dreams, que está bastante bien, no sé si la vieron la serie. ¿Vieron Electric Dreams?
No,
la que está basada en el cuento de Philip K. Dick.
Ah, no, epa, interesante eso.
Es interesante esa serie.
¿Que es en el cuento en el cuento puntual ese o es tipo antología?
Es antología.
No, es antología.
Es antología.
Compado.
Es okay, antología compado, y varían los directores y los guionistas y los actores. Aparece Bryan Cranston en uno, digo. O sea. Después otro guionista trabajó en Suits. Otro trabajó una serie de Genios de Picasso, no tengo idea. Yo qué sé. Después de ver quiénes están involucrados, le pongo alguna fichita más a esto.
¿Viste?
Hay señores con bombín y bigote.
más que suficiente. Y hadas.
Y, ah, sí, las hadas a mí no, pero quiero ver, por ejemplo...
Bueno, lo fantástico. Un si hay hadas, seguramente...
Un cantinero orco, cosas por el estilo.
Eso,
claro, esas cosas, bicho.
Un inglés, este, un boxeador a mano limpia, orco, este, irlandés o algo por el estilo...
Está interesante.
Eso me puede funcionar. No es exactamente lo mismo, pero este Ezequiel y yo estábamos mirando Warrior, que es en San Francisco, después, en la misma época más o menos. No hay, claro, no hay orcos, pero hay chinos.
Y irlandeses.
Que para los americanos y los irlandeses, bien podrían serlo los asiáticos.
Y claro, más o menos.
Bueno, esto yo tenía todo, no sé si ustedes tienen alguna noticia más, pero estaba en un título, estaba guardando porque había varias que estaban lindas para charlar.
Sí, la verdad que sí. Hay una que me acabo de enterar hace un ratito, que es que aparentemente Sci-Fi canceló Happy, al menos, o sea, va a salir la segunda temporada, pero no va a tercera, aparentemente.
Ah, mira, yo la verdad que no me interesó el cómic en su momento.
Yo leí el cómic y lo pasé así medio por acá, como que lo leí, porque bueno, yo no me llamó la atención y la verdad no me miré la serie, pero la serie, todo el mundo que la vio...
Es hermosa.
Sí, todo el mundo que la vio dice que es buenísima, tipo...
Yo no puedo creer, sí, la acaban de cancelar.
Pero bueno, hay que ver, porque capaz la agarra Netflix, total, o sea...
Sí, en estos días que te cancelen una serie no significa que va a desaparecer.
Y más cuando tenía, o sea, era de sci-fi, pero tenía distribución internacional de Netflix. O sea que claramente Netflix pone plata ahí, así que capaz que la revive.
Sí,
vamos. Qué cagada, porque la verdad que es maravillosa.
Vamos a ver qué pasa con eso, porque bueno, obviamente hay gente que la está disfrutando, pero como yo decía el otro día, si ni las series de superhéroes he tenido tiempo o interés de seguir todas, y hay más series de cómics, o sea, es impresionante la cantidad de material que tenemos ahora.
Sí, la verdad.
No, sí, bueno, a mí, por ejemplo, me pasó...
De Lois and Clark.
No,
por simpática que fuera.
Claro. No,
ni hablar. Hoy me pasó que de repente estaba en el colectivo, miro por un costado y veo un afiche de Dark Phoenix y dije, ah, mira,
cierto,
entrenaba ahora. Claro. Y tampoco me llamó mucho la atención. Vos sabés que a mí los X-Men no me mueve. Y fue tipo, ah, mira vos, claro, Dark Phoenix. Y seguí, viste, es como la nada misma. Porque ya estamos acostumbrados.
Sí, ¿no? Sí, una primera de cómics, boludo. No, o sea, claro, sí. Pasa a veces que sí que vos decís, a esta altura de la vida, a mí ya no me extrañaría absolutamente nada, dado que hay series de Runaways, películas de Guardians of the Galaxy, lo que sea.
Claro.
Pero obviamente, en algún momento va a caer y van a decir, no, Magnus, van a hacer una película, una trilogía millonaria de Legión de Superhéroes y la dije en los rusos. Obviamente que me caigo de culo.
Sí. No sé si falta mucho para ese momento, pero no, bueno. No,
pero por eso. Pero me caería de culo por algo puntual.
Claro, tipo, totalmente.
Que nos digan, sí, falta, se vienen tres películas de los Avengers. Y ya tuvimos cuatro películas de Avengers. O sea, tipo,
sí, claro, ya está.
Entonces es como... Estamos acostumbrados y por suerte hay material de todo tipo, de todos los gustos, decimos siempre esto. Bueno, hemos repasado un montón de noticias y charlado, quedó suculento este
pedazo de
programa.
Este flash de noticias.
Sí, que no, ya no fue un flash, fue toda la familia de Flash.
Hasta
John Fox, el Flash del siglo XXV era, creo.
Qué grande.
¿Qué tenemos la semana que viene? Vamos a tener la reseña de la penúltima temporada de serie de Marvel en Netflix. Ezequiel y yo vamos a charlar de la segunda temporada de José, el ex Milico o Punisher.
Milico.
Le decimos así por lo genérica que es.
Es muy genérica.
Es genérica.
Es José, Dios, el ex Milico posta.
Milico. Y la segunda temporada más que la primera, porque la primera por lo menos...
Mucho
por la primera. Por lo menos el... Sí, cosas, acá es como que sí.
Bueno,
claro, es como
en la
que...
primera temporada por lo menos ves cada 5 minutos la calavera, porque están mostrando el... Ah, no, eso fue en Daredevil, la placa.
Eso fue en Daredevil.
Claro. Pero está, qué sé yo. Pero bueno, vamos a tratar de reseñarla siendo justos. Newsflash, incluso considerándola como lo que ya sabíamos que era... No,
claro. No. Me costó. Sí, me costó terminar esa temporada. Me tomó, literalmente creo que me tomó meses terminarla.
Fíjense que la tenemos, pasó hace meses, pasó algo. ¿Cuándo fue?
Sí.
Fue en verano.
Fue en verano, sí.
Fue en verano. Y, ta, y después tenemos, porque se viene la tercera Jessica Jones, así que sí, vamos a ver qué hacemos. Eso nomás. No sé si ustedes tienen alguna cosa que comentar, que tirar, muchachos.
Sí, no, yo sí. Dale. Yo tengo, recordemos, solo para los que puedan estar por Buenos Aires, ¿sí? 22 y 23 de junio, que tenemos la Geek Out Fest, el evento anual que tenemos con Geek Out.
Genial.
Buenísimo, buena onda. Que ya se anunciaron algunas de las actividades. Por ejemplo, vamos a tener dos salas de escape que vamos a tener, que las hicimos para el lugar. Va a haber una mini escuelita de arquería, va a haber va a haber soft combat para cagarse a trompadas con armas de hule, sí, y de polifón. Y lo más copado, digo, más allá de los 300 juegos nacionales e internacionales que van a poder jugar los dos días, va a haber también un torneo de Blood Bowl, va a haber un torneo de va a haber torneo de Magic, como de costumbre, porque siempre va a haber torneo de Malifaux, que es un juego de miniaturas, y una cosa muy copada, que también lo dijimos hace muy poquito y todavía está abierta la inscripción, va a haber un juego de rol en vivo también basado en Game of Thrones y demás, pero principalmente va a haber un torneo de Carcassonne, torneo nacional de Carcassonne, cuyo premio directamente, no es que esto es una etapa para el premio, no, el premio directamente va a ser un viaje a Essen, a Alemania.
¡Oh, a la mierda! ¿Al Mundial de Carcassonne?
Al Mundial de Carcassonne, totalmente.
¡A la mierda!
Pa, me así imagino que la hinchada con los bombos.
No, es que yo tengo, mi gran problema es que yo voy a trabajar, pero la verdad es que tengo ganas de participar.
¡Ganas de jugar!
Quiero ir a Carquilla ese, boludo. Claro.
Sí.
Así que sí, premio, con estadía, viaje, estadía, pagos, así que muy, muy copado.
Todos los Snitchel y Chucruts y
pero, y lleno de juegos de mesa.
Cerveza y juegos de mesa.
Pero qué más querés, ni hablar. Sí, así que bueno, si quieren saber más, geekoutfest.com.ar, vayan y fíjense que ahí está todas las otras actividades, que seguro me olvidé un montón porque es una bocha.
Che, ese, ¿cómo lo ves para ir aprendiendo a jugar al Carcassonne?
La verdad que no es muy difícil, eso es lo mejor de todo, así que
lo he jugado, de hecho.
Bien, bueno, ya tenés medio camino. Pensá en Alemania.
Claro, pensá en Alemania, chabón.
Bueno, excelente, muchachos, muchas gracias por haber estado.
No, no, por favor,
siempre. Antes de volver, le quiero recordar a la gente, hablando de cervezas y Alemania y eso, que se pueden dar una vuelta por nuestro sponsor, Bestiario Bar, en Libertad 2464, con las mejores cervezas artesanales, vinos, jugos, té, lo que quieran, y también comida. Hace una focaccia casera de masa madre con un provolone que no saben lo que es. Es una bomba. Eso no estaba la otra vez cuando viniste, ese es nuevo.
No,
y estaba, me acuerdo, muy, no estaba bien eso. Y bueno, picadas, hamburguesas, pizza, todo hecho ahí, de cero. Nada de comprar masas o panes hechos, los hacen
muy
ahí.
Bien.
Y tal, y bueno, muy siempre bien, una rica cervecita, así que pueden darse una vuelta por ahí de parte nuestra. Entonces, de vuelta, gracias muchachos, los dejo ir a descansar. Me despido de la audiencia hasta el próximo programa, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,